Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war.
Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. Por eso teníamos en el sótano un barril lleno de tarros de alimentos y agua. Cuando llegara el ataque nuclear, solo teníamos que bajar a escondernos y comer todo lo que hubiera en el barril. Hoy la mayor catástrofe mundial no se parece a eso, sino a un virus. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso, más que una guerra, no misiles, sino microbios. En parte, la razón es que se han invertido enormes cantidades en disuasivos nucleares y muy poco en sistemas para detener epidemias. No estamos preparados para la próxima epidemia.
In a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic.
Acabas de oír al fundador de Microsoft, Bill Gates. En el año 2015, ya nos advertía de una amenaza mundial en forma de virus. Buenas noches y bienvenidos. Esta noche te voy a volcar mucha información desde muchos puntos de vista sobre este maldito coronavirus. Cuando a principios del año 2020 comenzaron a llegar datos e imágenes desde China, la historia primigenia del coronavirus nos parecía un caso más de algo que ocurre lejos, que ocurre en otro sitio y que le ocurre a otras personas. Parecía que la distancia que nos separa del país asiático era tan grande que sería insalvable para una enfermedad condenada a morir donde había nacido. Pero el virus, montado a bordo de aviones fundamentalmente, fue acortando distancias hasta asentarse en el país vecino, en una Italia que al poco tiempo comenzó a sentir la devastación de una pandemia sin precedentes. Fue entonces cuando empezamos a sospechar que la cosa iba tal vez en serio. Aún así, viendo a los vecinos italianos ya confinados en sus casas, creíamos que en España no llegaríamos a tanto.
A día de hoy debemos inclinarnos por algo respiratorio, tal vez también por fómites.
¿Fómites? ¿Qué es eso?
Se refiere a la transmisión por contacto. Una persona, de media, se toca la cara 2 o 3.000 veces al día.
¿2 o 3.000 veces al día?
De 3 a 5 veces cada minuto. Entre medias, tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites.
¿Eso debemos dar a conocer a la prensa, respiratorio y fómites?
¿Y cómo reaccionará la población?
No se puede saber.
¿Ahora mismo? Ni siquiera podemos decir a la población qué debe temer. Lo hicimos con la gripe porcina y asustamos a los que estaban sanos. Es el fin de semana más comercial del año.
Deberíamos cerrar los colegios.
¿Y quién se queda en casa con los niños? ¿Los empleados de las tiendas? ¿Los funcionarios? ¿El personal de los hospitales? Cuando sepamos de qué se trata, qué lo causa, qué lo cura, cosas que tranquilicen a la población.
Hay voces que apuntan hacia otra tesis. La secuencia oficial sobre esta pandemia mundial es la siguiente. Un señor en Wuhan, en China central, se come un murciélago o un pangolín y queda infectado de coronavirus. Y como si de un siniestro cáncer se tratara, el virus se va propagando de manera progresiva, provocando que pocas semanas después toda la humanidad se encuentre confinada, que hayamos superado los más de 2 millones de contagiados y los más de 120.000 muertos en el mundo, y que estemos inmersos en la mayor crisis sanitaria y económica de la historia. Sin saberlo, aquel señor de Wuhan, si es que todo ha sido así, iba a cambiar el mundo que conocemos. Porque todos los especialistas coinciden en que cuando salgamos de esta, podremos crear una sociedad mejor o peor. Pero en todo caso, casi nada será igual. Durante los siguientes minutos, analizaremos al coronavirus desde todos sus ángulos.
Un hombre muere y otro gana dinero con su ataúd. Un país sacrifica a todos sus pollos y aumenta la demanda de carne roja. No soy el primero que se aprovecha de que nuestro sistema inmunitario esté en fase de construcción. La industria farmacéutica lo hace cada 3 meses.
Existe un aspecto de esta pandemia del coronavirus, como ha ocurrido en otras pandemias y en otros asuntos, donde el poder y el dinero podrían estar de trasfondo. Y este asunto está presente en los debates. Hablan algunos de la teoría conspiranoica, aquella que apoya la tesis de que el COVID-19 no es fruto de la casualidad. No es fruto de un señor que se come un murciélago o un pangolín y queda infectado, sino un virus de laboratorio creado con un fin siniestro. ¿Imaginas que si lo que estamos viviendo fuera una película y que la razón de todo esto fuera que un tipo se comió un murciélago o un pangolín? Probablemente te parecería lo peor del guión de la peli. Esta teoría de un virus de laboratorio creado con un fin siniestro es una teoría que el fundador de Microsoft, Bill Gates, no descartaba hace 4 años. Escucha.
The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola.
La falta de preparación podría hacer que la próxima epidemia sea mucho más devastadora que la del ébola. Murieron unas 10.000 personas, casi todas en 3 países de África Occidental. Hay 3 razones por las cuales no se expandió más. Primero, por el trabajo heroico de los sanitarios. Encontraban a la gente y prevenían más infecciones. Segundo, por la naturaleza del virus, ya que el ébola no se propaga por el aire. Cuando alguien es transmisor, ya está tan enfermo que permanece en cama. Tercero, no llegó a áreas urbanas. Fue pura suerte. La próxima vez puede que no tengamos tanta suerte. Podría ser un virus con el que los transmisores no se sientan mal y puedan viajar en avión o ir al mercado. La fuente del virus podría ser una epidemia natural, como el ébola, o puede venir del bioterrorismo.
Afirmaciones que hacía hace 5 años. Si alguien puede hablar con peso de este asunto, es el periodista y sociólogo querido Enrique de Vicente. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Siempre encantado de estar contigo.
Muy amable, gracias. Si me lo permites, te pregunto del tirón, sin contemplaciones. ¿Podría realmente el coronavirus tratarse de un virus creado en un laboratorio?
Podría perfectamente. Otra cosa es que yo lo que creo, te anticipo, y he sostenido desde el mes de enero, en el que le hablé del tema insistentemente a Iker Jiménez, que se escapó, fue un accidente, no fue algo voluntario. Otra cosa es, esa es mi creencia, mi hipótesis. Y yo creo, es demasiada casualidad, demasiada coincidencia, 2 puntos. Uno, que en Wuhan, en la zona donde todo se desarrolló, existe el único laboratorio de alta seguridad, es decir, nivel T4, que hay en China. Así que es mucha coincidencia. Segundo, es mucha coincidencia que Wuhan es la capital más rebelde dentro de la China principal, dejando aparte a Hong Kong. Y hay más coincidencias, por ejemplo, que Wuhan fue la zona elegida para empezar las pruebas de las antenas de G5.
¿Se sabe a quién pertenece este laboratorio? ¿Es un laboratorio estatal, público?
Sí, es un laboratorio estatal, pero tiene contribuciones, de diferentes medios. Es un laboratorio que pertenece a la, o que está comandado por la Academia de Ciencias China, que, curiosamente, esto te hablo de memoria, su presidente fue el hijo del anterior presidente de China. Es decir, ahí ya empezamos en cuanto a las luchas de poder en China, porque somos muy simplistas. Decimos, esto es cosa de los chinos, esto es cosa de los americanos, y hay que añadir, ¿de qué americanos y de qué chinos? Porque no es lo mismo, por ejemplo, Trump en cuanto a Estados Unidos, que la élite, hay otras élites que apoyan a Trump, por supuesto, que la élite de lo que se llama el Eastern Establishment. Es decir, el sistema establecido de la costa este, que apoyan más bien, por ejemplo, a los Clinton. En China ocurre lo mismo. Se sabe que hay una lucha al menos entre tres facciones dentro del Partido Comunista Chino y que a su vez el maravilloso modelo ese chino de comunismo capitalista parece que fue inoculado desde el exterior. De hecho, John Rockefeller hizo unas declaraciones en el año 73 hablando de la maravillosa labor que había hecho el timonel Mao Zedong.
¿Tú crees que podríamos estar enfrentándonos a una especie de guerra sin misiles, de guerra bacteriológica entre China y Estados Unidos?
Vamos a ver, sí. Sí, pero cuidado. Nunca voy a afirmar porque no tengo evidencias. Es más, las evidencias científicas que se tenían, está el cúmulo de información que hay que es imposible analizarlo todo, pero de los primeros análisis decían que era algo natural. En lo que es el análisis del genoma de este virus. Pero vamos a ver, no es incompatible el hecho de que se haya escapado ese virus de un laboratorio por accidente con respecto a que ese accidente luego se instrumentaliza. Es decir, que yo crea que eso se hizo por accidente no significa que hay razones de peso para pensar que hay gente y grupos políticos y países que para los que esto les está viviendo bien. En síntesis, insisto, lo de países es más complicado. ¿Por qué? Porque si hay varias facciones en lucha por el poder dentro de China, está claro que la facción que maneje mejor esta jugada de ajedrez dará el jaque mate y será con el poder. Por un lado. Por otro lado, no olvides que ya desde el año 2000, cuando subió al poder Bush, quienes apoyaban a Bush habían advertido anteriormente en un informe que China, si no se podía remedio, en el año 2025 podía convertirse en la potencia hegemónica mundial. Así que, vamos a ver, es una guerra mucho más sencilla, menos sangrienta, no destruye bienes, aunque entra en convulsión a la economía lo que estamos viviendo ahora y lo que viviremos en el futuro mediato, sobre todo mediato, es decir, a medio y largo plazo, mucho más menos sangriento y menos traumatizante eso que no una guerra, y menos una guerra con armas nucleares, que sería, digamos, la tesis MAD, destrucción mutua asegurada.
Déjame que hablemos de otra hipótesis. Has pasado de soslayo por una afirmación que quiero que profundicemos en ella. Una hipótesis que suena rara, aquella que nos habla de que el virus podría haber sido propiciado por la instalación de la tecnología 5G. ¿Realmente hay base para creer que esto puede ser así?
Bueno, estás entrando en un tema muy peligroso, porque se han censurado vídeos específicamente por hablar de eso y luego por hablar de uno de los remedios que se ha planteado al tema. Pero sí hay un fundamento que yo ahora llevaría tiempo a desarrollarlo. No que eso haya surgido por eso. Vamos a ver, es absurdo. O sea, el virus está analizado. Otra cosa es que hay ya estudios e hipótesis desde principios del siglo XIX de que los campos electromagnéticos podían alterar, entre otras cosas, los virus y favorecer las epidemias. Y cada vez que ha habido una introducción de un nuevo elemento que altere los campos electromagnéticos, se han producido epidemias. Creo que la respuesta es clara y concreta. Otra cosa, está demostrado que las antenas 5G tienen efectos nefastos sobre la salud, sin asociarlo a esto. Y por eso es que países tan sumamente atrasados con respecto a España como Suiza han prohibido esas antenas. Y estamos
Correcto.
Hablando de que hay una rebelión no en países del tercer mundo, en la Europa avanzada.
Bueno, de hecho, Wuhan ha sido la primera ciudad del mundo que tenía cobertura 5G 100%.
Eso es.
Déjame que pasemos a otro asunto que nos sorprende a todos con relación al coronavirus, y es como ya hemos oído, Bill Gates, en el año 2015, advertía que la humanidad se enfrentaría a la mayor de sus amenazas y que no era ni un misil ni una bomba nuclear, sino que era un virus. Escucha, por favor.
Hoy la mayor catástrofe mundial no se parece a eso, sino a un virus. Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso, más que una guerra. No misiles, sino microbios.
No misiles, sino microbios.
Salvo que pensemos que todo es fruto de la casualidad, ¿cómo podía el cofundador de Microsoft saber con tanto detalle lo que iba a ocurrir 5 años después, Enrique?
Bueno, otras veces, porque Bill Gates ya había hecho una advertencia similar en 2011 y otra en 2018. Y no solo eso, sino que 5 meses antes de que el 11M, el otro 11M, que pasará la historia como un día oprobioso por el gran engaño que ello comporta, en el que la OMS declaró el estado de pandemia, ya 5 meses antes, la Fundación de Bill y Melinda Gates, conjuntamente con el Foro Económico Mundial y el Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, que es el gran líder en esta epidemia, en esta pandemia del COVID-19, habían hecho una simulación, un ejercicio pandémico de alto nivel en Nueva York el 18 de octubre del 19. ¿Qué sabían ellos que no sabíamos nosotros? Pues, si quieres, te puedo responder a ese tema.
Pues me encantaría oír tu opinión, porque claro, da la impresión de que la posibilidad de una pandemia se estuviera masticando antes de que ocurriera, ¿no?
Mira, yo te podría mostrar varios libros que tengo en los cuales la pandemia está considerada como la amenaza más creíble que pesa sobre la especie humana. Pero hay datos concretos. Primero, hubo una epidemia de neumonías atípicas en junio-julio en Estados Unidos, que se atribuyó falsamente, porque luego se dijo que eso no era correcto, al vapeo, es decir, al fumar con cigarrillos electrónicos. Y no se dijo más sobre esa pandemia. Bueno, digo, en resumen, no se dijo más. Segundo punto, en Wuhan y en otro sitio tuvieron lugar los últimos, digamos, encuentros olímpicos o encuentros de deportes militares mundiales en Wuhan. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, primero, no voy a hablar de los cuerpos a los que pertenecen, pero cuento con 3 testimonios de nuestros, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos de seguridad. Y según el testimonio, al menos, de una de las jugadoras que participó, les hicieron controles de temperatura nada más llegar. Estamos hablando de octubre. De octubre, antes de ese ejercicio pandémico o por ahí, por esas fechas. No, no antes. Fue unos días después. Primer punto. Segundo punto. El equipo norteamericano, no te puedo dar ahora los datos precisos de cuántos, pero lo he comentado en alguno de mis vídeos de mi canal de YouTube, donde he hablado y voy a seguir hablando extensamente de esto. Buena parte del equipo norteamericano que fue hospedado en un hotel que estaba a corta distancia del mercado donde se supone que esto se generó, empezaron a caer enfermos, fueron hospitalizados. Buena parte del personal de ese hotel fue hospitalizada antes de que hubiera una sola víctima relacionada con el mercado. Entonces yo creo que esto es como para pensárselo. Son demasiadas coincidencias. O sea, había algo ya en el ambiente. ¿Qué ocurre? Hay un dato más. Estamos hablando de la hipótesis de que hubiera surgido en China, pero resulta que el equipo norteamericano, ¿dónde se había estado entrenando? No en otro lugar que en uno situado a corta distancia del centro de experimentación de armas BQ, es decir, armas bioquímicas que hay en Estados Unidos. Un centro que fue cerrado por problemas con la seguridad. Había sido cerrado ya anteriormente. O sea, son demasiadas coincidencias. Uno empieza a ver piezas, pequeñas piezas, de un rompecabezas que estamos muy lejos todavía de solucionar, porque no hay interés en que ese rompecabezas se solucione.
Enrique, te voy a formular una pregunta, en fin, con bastante osadía, pero tengo la impresión de que muchos de nosotros esta pregunta nos la hemos hecho en alguna ocasión durante este tiempo de confinamiento, y tú que has tenido oportunidad y la curiosidad de leer mucho, probablemente puedas tener opinión sobre ella. ¿Podría ser la pandemia del coronavirus, más allá de una guerra bacteriológica entre países por accidente, una forma de controlar a la población mundial y de diezmar a un núcleo grande de personas ancianas o enfermas, una especie de purga?
Vamos a ver, yo no te puedo responder a esa pregunta, sino que invito a que, ojo, lo voy a hacer en mi canal de YouTube, pero voy a hacer dando datos. Es muy simple. ¿A quiénes está afectando esto? A población que es no productiva, a quienes ya somos jubilados y estamos cobrando pensiones y estamos dañando a la economía. Primer punto. Ese es el primer punto, fundamental y esencial. Y hay otra serie de puntos en esa línea. ¿A quién favorece esto? Favorece fundamentalmente a quienes tenían inside information, es decir, información que viene de dentro del cogollo de la supuesta conspiración, y esos han hecho verdaderas fortunas con esta operación.
China debería responder ante la comunidad internacional por ocultar o por minimizar lo que suponía el virus en su país, porque nadie puede creer que en China solo hayan muerto 3.300 personas, viendo los datos de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de España o del Reino Unido. ¿Crees que tienen alguna responsabilidad y que en algún momento alguien debería pedir al menos una explicación?
Está clarísimo. O sea, es algo obvio. O sea, es bastante claro, tan claro esa posibilidad, que ya se ha presentado por parte de una organización norteamericana, que me puedo buscar el ordenador y decirte cuál es, una demanda multimillonaria contra el gobierno chino y contra la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué contra la Organización Mundial de la Salud? Con esto no te estoy diciendo que yo apoye esa hipótesis, no. Te estoy hablando de datos como periodista aséptico que debo hacer. Porque no olvides, y tú no lo olvidas, que hay algo clarísimo. George Orwell, la misión del periodista, periodismo, es hablar de aquello que al poder no le interesa que se hable. Y el resto son relaciones públicas. Entonces, hay algo claro. Hay una demanda. ¿Y por qué contra la Organización Mundial de la Salud? Porque es quien ha manejado todo esto, quien ha creado todo este matrix en el que vivimos de miedo. A partir de ahora nos vamos a permitir hacer todo tipo de controles. Vamos a ser sumisos al poder. Eso por un lado. Por otro, la Organización Mundial de la Salud, aunque es un mínimo, creo que un 3% de, digamos, de todo el dinero que se da a nivel mundial para la OMS, lo da China, y Estados Unidos da en torno a un 10%. Sin embargo, China ha tenido una influencia, parece ser decisiva, en quien fue nombrado presidente de la OMS, que recuerdas que había sido ministro anteriormente en Etiopía. China había apoyado económicamente mucho a Etiopía.
¿Y cómo valoras el hecho de que hemos conocido días atrás de que Estados Unidos cortocircuita los fondos que destinaba a la Organización Mundial de la Salud? ¿Ese golpe económico de la OMS en qué situación deja a la organización y esa postura de Estados Unidos a qué puede obedecer?
Bueno, esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque primeramente hay que tener en cuenta la postura débil, frágil, que un hombre que no se arredra ante nada como es Trump tiene dentro del país. Sabe que están intentando deponerle o impedir su reelección por todos los medios, así que tiene que contraatacar. No olvides que en Estados Unidos, bueno, es algo de lo que no habla la prensa española, hay, bueno, toda una historia de verdadera conspiranoia. No olvides que la palabra conspiranoia la acuñé yo, así lo reconoce la Fundeu, la Fundación para el Español Urgente, en 1989 en la revista muy interesante y antes en otras conferencias. Pues un poco para burlarme, en el mejor sentido, es decir, para escapar a la pura paranoia y para decir, cuidado, es que lo que decimos algunos puede haber mucho de paranoia, aunque también de realidad. Entonces, es algo clarísimo, clarísimo, clarísimo. En Estados Unidos, te decía, hay una verdadera conspiranoia en la cual, por ejemplo, se dice que Trump, hay toda una corriente encabezada por un anónimo que se llama QAnon, que algunos dicen que es un alias de Trump, o desde luego un aliado de Trump, en el que se dice que la misión de Trump es drenar el pantano de lo que llaman allí la cabal, que sería como el gobierno secreto de Estados Unidos y que le implican en cosas como la pederastia y toda otra serie de cosas pues muchísimo más fuertes. O sea, todo corresponde a una lucha política. Y a lo que vamos a asistir en los próximos meses y en los próximos años va a ser, como lo está siendo ya esta pandemia, algo propio de la ciencia ficción.
Enrique de Vicente, periodista, compañero, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Gracias y recomiendo a nuestros oyentes que vean mi canal de YouTube.
Noticias y luego seguimos. ¿De dónde venimos? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Y qué nos espera a corto y medio plazo? Aquí en la noche me he propuesto analizar el coronavirus desde todos los ángulos. Ya me oye el investigador Pablo Fuentes. Pablo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Hace ya algún tiempo, dabas informaciones, contabas historias, noticias, avanzabas en gran medida lo que podría pasar, lo que iba a pasar. ¿Cuál es la información que barajabas en aquel momento, pero que además no se contaba y además se afeaba la información y las informaciones que dabais?
Bueno, pues nosotros por el mes de febrero grabamos un programa en televisión, Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, que básicamente lo que analizábamos, lo que contábamos es lo que la ciencia decía que estaba ocurriendo y que por algún extraño motivo pues no llegaba a calar en los medios de comunicación. Como bien decías, pues esas noticias se ignoraban o bien se azucaraban de alguna manera. Nosotros lo que estábamos haciendo era acudir a las fuentes científicas que nos contaban que esto era mucho más grave de lo que parecía o de lo que se contaba y que se debían tomar medidas de inmediato para evitar una tragedia. Y lamentablemente así ha sido.
Vosotros hablabais, tú hablabas, que podría haber decenas de miles de muertos. Supongo que en ese momento esa información comprometía de alguna manera el espacio, el programa y también a vosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tuvimos una reacción un tanto, bueno, extraña desde mi punto de vista, porque se nos tildó de alarmistas. Yo sé que incluso gente dentro de la cadena tuvo, bueno, pues sus palabras con Iker, con el director del programa, sobre si se podía llegar a transmitir ese tipo de mensajes sin crear una alarma social grande. La cadena pues dio libertad a que finalmente el programa se emitiera tal cual se hizo, y yo creo que eso es un gran logro tanto de Iker como de la cadena, que se diera luz a esas noticias, porque bueno, pues creíamos que era la labor del periodismo contarlo. Y así fue. Al final el programa se emitió intacto y sí que hubo muchas reacciones al respecto, gente que incluso se lo hizo mofa sobre aquellas informaciones, se rió, o gente que directamente lo ignoró e incluso criticaron el hecho de crear tanta alarma, ¿no?
Bueno, de hecho incluso ha tenido consecuencias también en el propio programa con ese aplazamiento, pero esa es otra conversación que tengo comprometida con Iker Jiménez en fechas. Pablo, sitúa a los oyentes, sitúame a mí, ¿de qué fechas estamos hablando? Cuando vosotros dais todas esas informaciones, ¿estamos hablando de qué mes?
Nosotros empezamos a tratar este tema ya en enero, en el programa de Milenio Live en YouTube, pero el programa de televisión que luego se ha hecho viral lo grabamos el 20 de febrero. Ese programa se emite el 1 de marzo, Y bueno, bueno, luego todos sabemos lo que ha ido ocurriendo, pero claro, lo que se contó en ese programa, incluso en algún anterior, porque ya Enrique de Vicente había advertido sobre algunos de los temas que han resultado siendo como han sido, pues, ya estamos hablando de febrero, estamos hablando de febrero.
Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de poder ver el programa, básicamente, ¿qué tipo de informaciones ofrecisteis en ese programa de febrero?
Bueno, estábamos contando datos sobre la evolución de la pandemia en China, sobre la dimensión real del coronavirus, cómo se podría llegar a extender, los riesgos reales que había, pero sobre todo las consecuencias que tendría sobre los sistemas de salud que no estaban preparados para absorber tal cantidad de casos, los medios técnicos que se requerirían, las protecciones para los sanitarios, para la primera línea de protección, pues que serían necesarios y un poco todo el drama que luego ha resultado, lo estamos viendo en el número de víctimas, pero el tema de los ventiladores se trató allí, el tema de las camas UCI, el tema de hospitales colapsados, pues todo eso se trató en aquella grabación del 20 de febrero, más que nada como preguntas sobre si España estaba preparada para la ola que nosotros veíamos que iba a ocurrir.
Pero Pablo, una pregunta, es decir, supongo que esas informaciones que disteis en febrero obedecían a fuentes desde China, desde dentro de China, que tenía una versión real de lo que estaba ocurriendo, que Cuarto Milenio, que tú, Pablo Fuentes, no apelabas a ninguna conexión sideral ni espiritual para dar esa información, ¿no?
No, para nada. Claro, luego mucha gente dice, bueno, tenéis una bola de cristal o sois videntes. Bueno, primero que hay mucho desconocimiento sobre los temas que se tratan en Cuarto Milenio, porque hay mucha gente que habla del programa sin haberlo visto nunca, porque se lleva a muchísimos científicos de renombre. Pero como bien decías, lo que nosotros hicimos fue acudir a las fuentes. Hablábamos con científicos, porque muchas de las personas que hoy critican el tema de la información, de la falsificación de los datos por parte de China y demás, yo siempre digo lo mismo, por un lado va la ciencia y por otro va la política. Y nosotros lo que hicimos es acudir a la ciencia. Y la ciencia nos estaba diciendo lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Con lo cual no es que tuviéramos una bola de cristal, como decía antes, sino que estábamos hablando de datos y ciencia.
Hay algo que no entiendo, Pablo. Si vosotros, divulgadores, investigadores, ejerciendo como comunicadores, el gobierno, nuestro gobierno, cuenta también con científicos, con asesores médicos, con representantes de nuestro país en China. Ellos parecen que no llegaron a la misma conclusión. Y la pregunta es delicada, pero ¿tú tienes la impresión de que había una consigna para quitarle hierro al asunto?
Yo no sé si había una consigna o no. Lo que está claro es que uno tiene todo el derecho del mundo a preguntarse precisamente por esa cuestión. Si alguien como yo, que incluso no siendo periodista, sino siendo un investigador y un curioso, tenía acceso a aquellos datos, ¿cómo gente que se dedica a esto, que su trabajo es el de alertar de forma temprana sobre los riesgos y sobre las consecuencias que puede tener sobre la población, pues no lo hicieron? Entonces, yo no me atrevería a hablar de consigna, pero sí que resulta extraño que no haya ocurrido, que no se hayan tomado en cuenta esas informaciones. Las hipótesis, yo como curioso, pues qué es lo que me planteo. Por un lado, que se pecara de cierta arrogancia en el sentido de, bueno, esto se va a quedar confinado a China, ya hemos tenido algún aviso en el pasado con la gripe aviar y con otros virus, y al final no ha acabado pasando nada, y seguramente esto se vuelva a quedar en agua de borrajas. Creo que esa puede ser parte de la explicación. Dos, también seguramente habría una preocupación mayor por proteger al sistema económico. Yo soy economista y entiendo que haya ese tipo de preocupaciones, sobre todo España siendo un país pues en el que el peso del turismo tiene sobre nuestro Producto Interior Bruto una influencia enorme, pues que se intentase proteger a la economía y de alguna manera, pues una combinación de todos esos factores ha resultado en trágica, ¿no?, al fin y al cabo.
¿Tú tienes la información de que, la información o la sensación de que la información que nos llegaba de China, todo lo que nos han contado de número de contagiados, de fallecimientos, esa era una información veraz?
Yo pienso que no. Creo que esas cifras venían maquilladas. Pero también estamos viendo como las cifras en países como España, en países como Estados Unidos e incluso otros países de la Unión Europea, pues no son lo transparentes que uno esperaría, ¿no? Yo tiendo a pensar que se debe al hecho de que se intente controlar un poco el mensaje. Si se nos está exigiendo tal grado de esfuerzo el estar confinados y se nos bombardea con malas noticias, yo creo que al final puede producir un efecto contrario en la población, aunque yo no soy partidario de endulzar ningún mensaje, pero tiendo a pensar que se hace por eso, ¿no?
Me atiende Pablo Fuentes, investigador. Seguramente su voz te suena mucho si eres seguidor del programa de Iker Jiménez. Porque, Pablo, lo de que el coronavirus es una gripe algo más fuerte, supongo que para ti queda descartado, ¿no?
Cuando yo escuchaba que esto era una gripe, pues me enfadaba, pero me enfadaba porque los científicos con los que nosotros hablábamos, con los que yo tenía conversaciones a muy altas horas de la madrugada por Skype, por correo electrónico, por WhatsApp, me decían: Pablo, esto no es una gripe, esto es muy grave. Y entonces el luego confrontar esos mensajes de los mejores virólogos, epidemiólogos del mundo, confrontándolos con lo que se nos contaba en los medios, pues decía, no entiendo muy bien cómo yo he escuchado a periodistas de renombre, pues no reírse, pero sí decir, bueno, esto es una gripe y estamos exagerando. Las cifras de muerte en este país, por el número de muertos por 100.000 habitantes, pues estamos viendo que esto no tiene nada que ver con una gripe, lamentablemente.
Esas dos semanas que algunos dicen que hemos tenido de retraso a la hora de tomar medidas, ¿qué crees que han supuesto?
Pues han tenido un impacto absolutamente brutal. Parece ser que el retraso, incluso de esas dos semanas que contabas, pues podría haber tenido un impacto de hasta un 62% de disminución del número de casos. Entonces, dada la infectividad de este virus, de que se producen muchos contagios asintomáticos o presintomáticos, el haber retrasado la toma de medidas pues ha tenido un impacto bestial. Pero no lo digo yo, no lo dice Pablo Fuente, no lo dice Cuarto Milenio, lo dicen los estudios de las mejores universidades del mundo.
Y ahora, ¿lo estamos haciendo bien? Porque los especialistas, habéis hecho alusión a que, por ejemplo, no solo debemos defendernos con el uso de mascarillas, también hablabais de proteger los ojos. Y, por ejemplo, este detalle no lo vemos en los consejos oficiales. ¿Lo estamos haciendo bien ahora?
No lo estamos haciendo bien. Yo creo que lo estamos haciendo muy mal. Y esto, yo me desligo completamente de partidos y de colores. No tiene nada que ver con ningún partido. No es una crítica a nadie. Yo creo que el problema que tenemos es que los verdaderos técnicos no se están haciendo cargo de la gestión de este problema. Se está manejando desde un frente político, pero debería manejarse desde un punto de vista técnico. Y digo esto porque cuando escuchas mensajes sobre el tema de las mascarillas, por ejemplo, que yo me he dejado la voz, las manos, escribiendo sobre ello, que todavía a día de hoy se siga diciendo que las mascarillas no son necesarias, cuando hay multitud de estudios que dicen que hasta un trapo o una camiseta de algodón es mejor que no llevar nada, cuando se tienen dudas razonables, aún no estudios completamente revisados, pero hay dudas, estudios que se han preimpreso, que todavía faltan por revisar por pares, pero que sugieren que posiblemente este virus haya determinadas circunstancias en las que se puede producir una transmisión por vía aérea, pues que se siga diciendo que las mascarillas no hacen falta, pues a mí me parece como mínimo atrevido, y que por precaución todos deberíamos llevarla. También entiendo que debido a la escasez, pues primero tengan que ser nuestros sanitarios, nuestra primera línea, la que haya que proteger, por supuesto que sí. Cuando uno pone en una lista todas esas cosas que se están dejando de hacer, omitiendo o malinformando, pues la conclusión es que lo estamos haciendo muy mal, muy mal.
¿Tú crees que alguien debería responder por esto? ¿China debería responder ante la comunidad internacional por ocultar o minimizar lo que suponía el virus en su país? Porque alguien puede creer que en China solo hayan muerto 3.300 personas, viendo los datos de Estados Unidos, de España, de Italia, de Francia, de Reino Unido. ¿China debería responder ante la comunidad internacional?
Bueno, yo creo que para hacer una reclamación de ese tipo, primero habría que probarlo. Yo no tengo ninguna prueba a día de hoy que me lleve a pensar que esto se trata de un plan de ocultación maquiavélico que nos ha llevado aquí, ¿no? Si la tuviese, cambiaría de opinión y diría, por supuesto, pero no la tengo. Y respecto a las cifras, bueno, pues posiblemente se hayan maquillado, como decía antes, pero también estamos viendo que hay otros países no tan lejanos, como pueden ser Alemania, en los que el número de muertos, por alguna razón, hay razones que lo explican, es mucho, muy inferior a la cifra de muertos a la que nos estamos enfrentando en este país. Una es el número de test que se han efectuado. Si uno mira las cifras de test que Alemania ha hecho tempranamente, pues son muy, muy superiores. Y los test en esta pandemia y en otras son absolutamente fundamentales.
Pablo Fuentes, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Te mando un abrazo. Gracias, muy amable.
Gracias, Adolfo. Un abrazo a todos.
Existe un término que está muy presente entre los que piensan que tras el coronavirus se esconde un plan minuciosamente preconcebido. O incluso, de haberse tratado de un accidente, servirá como excusa para poner en marcha un proceso que conduzca al poder. Ese término es la geopolítica.
Dicen que los franceses y los americanos tienen la cura, que la están fabricando en secreto. La OMS lo sabe, pero está confabulada con los americanos.
¿Quién lo dice?
Internet.
Internet. ¿Y tú te lo crees?
No lo sé.
¿Podría ser la pandemia del coronavirus una buena escalera que conduzca a una estrategia en la que unos países se reforzarán mientras que otros acabarán postrados en los ámbitos económicos y políticos? ¿Será necesario para superar la crisis global poner en práctica una alianza entre naciones? Y sobre todo, ¿quién gana y quién pierde en esta epidemia que nos ha pillado a todos por sorpresa? Coronel Pedro Baños, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, es especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, autor de obras como El dominio mundial o Así se domina el mundo. Coronel, hay gente mayor, personas supervivientes de la Guerra Civil Española, que explican esta pandemia de una manera que podría parecer muy pueril, pero que quizá no está del todo mal tirada la reflexión. Dicen que esto es una guerra sin balas. El propio presidente del gobierno, en sus últimas comparecencias, utiliza un lenguaje absolutamente bélico. ¿Esta descripción de una alerta sanitaria con criterios belicistas la da usted por buena?
Pues también se lo he oído comentar a personas que efectivamente vivieron la guerra civil y dicen que no solamente sin balas, es una guerra sin frentes, es una guerra sin un enemigo visible, y eso que también genera una psicosis muy particular, porque cuando no sabemos exactamente por dónde puede venir esa amenaza, evidentemente eso nos afecta todavía de una manera más profunda a nuestra mente. Es verdad que hay muchos gobiernos que han utilizado la palabra guerra en el sentido de que estamos en una guerra. Como tal, yo creo que no lo es, porque la guerra es un enfrentamiento, un choque entre voluntades. evidentemente entendemos que el virus no tiene una voluntad, no es un ente volitivo que tenga una capacidad de desarrollar una estrategia o una táctica. Lo que sí es verdad es que se emplea esa terminología de guerra, yo creo que es para subrayar, para el destacar a la ciudadanía la grave situación en la que nos encontramos y que desde luego requiere de las energías de todo el país para hacerle frente y para superarla.
Entiendo. Coronel, salvo que el hecho conspiranoico se haya convertido para algunos en un negocio, que no sé si es así, me permito preguntarle, ¿por qué hay gente que piensa que esto ha podido ser un accidente, incluso que ha podido crearse el virus para desbancar a nivel económico y geopolítico a China o a Estados Unidos? ¿Cómo es posible que la opinión pública dé criterio y dé valor a teorías que aparentemente parecen absolutamente un disloque? ¿Tiene sentido? ¿Se puede sustentar estas afirmaciones?
Pues lamentablemente, Adolfo, tiene toda la lógica del mundo. Y el motivo es bien sencillo. Estamos en un ambiente de desinformación, de propaganda, de contrapropaganda por parte de líderes políticos, ya daremos detalles, que evidentemente eso crea una gran confusión y la confusión pues lleva al desconcierto y al pánico de las poblaciones. Y por tanto también a que surja pues todo tipo de rumores, de burlos, o, en fin, de lo que, todo esto que estamos viviendo, que en cierto modo es un gran desconcierto. Pero como digo, tiene toda la lógica. Hay que pensar que ahora mismo las últimas declaraciones que han aparecido en algunos de los principales periódicos estadounidenses por parte de Trump o de alguno de sus principales generales estadounidenses, lo que nos dicen es que todavía no se sabe el origen del coronavirus. Le acusan incluso de que puede haberse escapado de ese laboratorio del biológico del BSL-4 de máxima seguridad biológica que había en Wuhan, precisamente en las inmediaciones del mercado, donde también nos dicen que puede haber surgido el coronavirus. Pero lo cierto es que ya después de 4 meses, a pesar de todos los avances científicos que existen en el mundo, no sabemos con certeza cuál es el origen de este virus y, por tanto, como digo, eso crea esa confusión, crea esa nebulosa, esa neblina que hace que efectivamente pues crezcan como champiñones pues todo tipo de rumores que creo que, como digo, están justificados porque hasta ahora mismo nadie ha podido afirmar con rotundidad y con una manera unánime por parte de la comunidad científica cuál es claramente el origen del coronavirus.
Coronel Baños, yo le hago una afirmación y dígame si estoy un poco loco y si finalmente he perdido ya el contacto con la realidad. Como consecuencia de esta pandemia, va a haber países que van a salir reforzados y países que probablemente se van a hundir. ¿Esta afirmación, en su opinión, tiene algo de cierto?
Sí. Ya antes de que surgiera esta crisis del coronavirus, de esta pandemia, ya había un enfrentamiento cada vez mucho más agudizado, una tensión mayor entre dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China. Por un lado, en Estados Unidos, que veía con gran preocupación cómo el otro país, China, estaba avanzando a pasos agigantados en los ámbitos económico y tecnológico, cómo intentaba por todos los medios limar su poder, por ejemplo, acabar con la hegemonía del dólar, el quitarle mercados prácticamente a diario en todo el mundo, cómo estaba penetrando con fuerza no solamente en África, también en toda América, Centroamérica, Sudamérica, en Europa cada vez más, es decir, quitándole lo que él consideraba, pues en algunos casos, pues prácticamente un territorio casi propio de Estados Unidos, por lo menos en los ámbitos comerciales y financieros. Y esa preocupación o ese enfrentamiento, digamos que se ha agudizado a partir de que surge el coronavirus. Es verdad que ahora mismo estamos en una situación de gran incertidumbre. No sabemos en qué puede generar, pero desde luego el enfrentamiento por el trono mundial, por el poder absoluto en el mundo, del que había disfrutado Estados Unidos, especialmente a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, desde luego se ha agudizado sin lugar a dudas. Como digo, ahora queda mucho por saber, pero sí es verdad que hay países, porque al final va a estar entre ellos dos la pugna, pero hay otros países que claramente estamos perjudicados, como es algunos países europeos, no todos, pero algunos países europeos, y además una Unión Europea en su conjunto que también está sufriendo las circunstancias, entre otras cosas, porque estamos mostrando una desunión que desde luego no era propio de esa Unión Europea de la que tanto presumíamos de nuestros principios y valores y de nuestra hermandad, que se suponía que el que era algo tan firme que iba a ser el indesmontable, y en cómo estamos viendo cómo está siendo minada una vez que ha surgido la crisis.
Si al final hay ganadores y perdedores, o ese pulso entre China y Estados Unidos, alguien al final se va a llevar el gato al agua, da la impresión de que detrás de todo esto, incluso, mire, olvidándonos del origen de la pandemia, en la propia gestión de la pandemia, ¿hay intereses más allá de los sanitarios?
Por supuestísimo, y lo estamos viendo. Es que lo que está en juego, una vez más, es el verdadero dominio mundial. Si ahora mismo Estados Unidos quedara tan sumamente perjudicado, debilitado, evidentemente ya China tendría la pista libre para convertirse en el gran dominador mundial. Lo que pasa es que no nos quepa ninguna duda que Estados Unidos va a hacer lo posible y lo imposible de cualquier forma para evitar precisamente que esto se materialice, se concrete, y va a evitar por todos los medios, como digo, va a intentar revertir esta situación de sorpaso por parte de China. Hay muchísimo en juego. Es que lo que se juega es pensemos, por ejemplo, en la implantación del 5G por parte de China, que iba a revolucionar completamente el mundo este de la era digital en el que vivimos, y que Estados Unidos también mostraba una grandísima preocupación al respecto. Quiere decir que hay muchísimos intereses en juego, y que desde luego estamos solamente viendo algunos de los primeros episodios de una nueva fase histórica que desde luego se avecina absolutamente apasionante.
Coronel, he leído en muchos lugares, por tanto, matíceme lo que le voy a contar, incluso dígame si es verosímil lo que le digo, alguna de las cosas está ciertamente contrastada, y valóreme. Cuando Italia se ve inmerso en la crisis, me cuentan que un mariscal ruso fue el que organizó en la zona de la Lombardía todo el asunto, toda la organización del confinamiento, la aparición de médicos cubanos en Italia, es decir, en un país de la OTAN, de la Unión Europea. Esto merece una reflexión, ¿no?
Una reflexión muy profunda. Efectivamente, una vez que superemos la fase sanitaria, que es evidentemente ahora mismo la más importante, queda aprender o extraer muchas lecciones de todo lo que ha sucedido. Entre otras cosas, eso sucede en Italia porque el resto, buena parte de los países europeos e integrantes de la Unión Europea, en cierto modo, dieron de la espalda a Italia, dicho por todos los gobernantes italianos y por buena parte de la población, en el sentido de que palabras todas muy buenas, muy maravillosas, pero que luego no se plasmaban con una ayuda práctica sobre el terreno. Evidentemente a Rusia también le interesaba dar este golpe de efecto por muchos motivos. Primero, para romper el cerco estratégico al que él se ve sometido, por un lado por parte de la OTAN desde el punto de vista militar, por otro lado por parte de la Unión Europea desde el punto de vista económico, a través de esas sanciones con motivo de la anexión de Crimea, y por otro lado también era algo muy interesante, porque Rusia, previendo lo que se le podía avecinar en su propio territorio en el sentido de la expansión del coronavirus, como está sucediendo ahora, lo que mandó también a todos estos equipos de virólogos, de epidemiólogos, de expertos en guerra biológica, todos ellos militares, les servía para aprender lecciones de cómo parar el virus efectivamente en su propio territorio. Desde luego, la acción fue muy inteligente por parte de Rusia y que además, por supuesto, la supo vender muy bien desde el punto de vista propagandístico, algo que también, como comentaba al principio, esa guerra de propaganda y contrapropaganda cada vez es más importante para influenciar a las poblaciones.
Fíjese que en su terminología la guerra de propaganda, la colaboración estratégica de unos países con otros, desde luego casi si no estuviéramos hablando de un virus, me está usted haciendo una fotografía casi bélica, ¿no?
Sí, es que estábamos ya antes de esta crisis del coronavirus, se estaba dando lugar una guerra geopolítica, que lo que pasa es que es una guerra que a lo mejor no se nos traslada con la misma intensidad que si fuera una guerra convencional a los ciudadanos. Pero en esta guerra geopolítica claramente hay una guerra económica que se estaba librando con instrumentos económicos, precisamente a través de estas sanciones, de los embargos, de impedir negociar en los mercados internacionales o expulsarles de los sistemas SWIFT de intercambio bancario internacional. En fin, hay muchas maneras de hacerse la guerra económica, pero además también siempre hay una guerra informativa, por supuesto, en los cuales se daría todo el marco de la desinformación, de la guerra de la narrativa, de la propaganda, las cuales trabajan, y además de modo muy intenso, cientos de personas de los servicios de inteligencia de las principales potencias. Y aquí, con quién al final somos el objetivo y muchas veces las víctimas, los ciudadanos, porque se trata de afectarnos a nuestras mentes de tal manera de convencernos de la bondad de unos, que es el que lanza el mensaje, y de la maldad de los otros, que son los adversarios, a los cuales se les desprestigia y, si es necesario, incluso se les llega a demonizar de las formas más agresivas.
Déjeme tres para terminar. En primer lugar, ¿usted cree que podría haber un suprapoder, un poder por encima del poder conocido por todos, que de alguna manera esté condicionando, no digo provocando, pero sí condicionando el desarrollo de los acontecimientos?
Siempre hay un poder económico. Lo que pasa es que en muchos casos ese poder económico está íntimamente relacionado con el poder político. No en todos los países, pero sí en algunos países está muy relacionado. Pero claramente detrás de todo esto hay un gran poder económico. Un poder económico que ahora mismo también está al acecho, viendo o preveyendo las oportunidades de negocio que va a haber claramente en los países donde más perjudicados quedemos económicamente por culpa del coronavirus, para aprovechar, para invertir o prácticamente comprar multinacionales o incluso países enteros a precio de saldo. Por supuesto que detrás siempre existe esos grandes poderes íntimamente relacionados con la economía. Porque tiene una influencia, la han tenido siempre. Pensemos que después de la Revolución Rusa, a pesar de ser el mundo marxista-leninista, de ahí se aprovecharon los grandes capitalistas del mundo también para hacerse con el control económico de buena parte de Rusia. Es decir, que esto ha sucedido siempre y va a seguir sucediendo. Se aprovecharon después de la crisis que se comienza en el año 2008 y, por supuesto, que van a intentarse aprovechar también ahora. Siempre ese poder económico está vigilante, estamos hablando de que mueve grandísimas fortunas superiores a muchos productos interior bruto de muchos países principales, y evidentemente, como digo, eso tiene una gran influencia e incluso sobre las políticas nacionales de muchos países. Pensemos que, por ejemplo, si son tenedores de buena parte de la deuda de esos países, solamente a través de esa esclavitud que genera la deuda, como digo, tienen la capacidad para condicionar a países enteros.
Dos para terminar. Cabe pensar que cuando, porque habrá un post-coronavirus, en fin, confiemos en que eso sea así, ¿usted cree que es previsible que habrá una necesaria alianza entre países diferente a la que conocemos ahora?
Pues mire, si nos fiamos de lo que desearíamos, la respuesta sería sí, porque evidentemente, como estamos viendo, es algo que nos afecta ya cada vez mayor número de países. Además, todavía en algunos países todavía está creciendo, en algunos países está rebrotando, como veo las últimas noticias que llegan de Corea del Sur o incluso de Singapur o de Japón, con lo cual quiere decir que no hemos acabado con ello ni muchísimo menos. Y, por supuesto, deberíamos reaccionar de forma homogénea en todo el planeta y, además, efectiva. Como digo, eso es lo que nos gustaría. La realidad que estamos viviendo es muy diferente, pero la estamos viviendo no solamente ante una inacción prácticamente absoluta del G7, del G20, de Naciones Unidas, en el sentido de que no adopta ninguna medida unificada, pero todavía podríamos hablar de algo que me parece mucho peor, en nuestro propio contexto europeo, de la Unión Europea, donde no hemos sido capaz de encontrar esa acción única para hacer frente al coronavirus, y lo estamos viendo como incluso ahora hace la salida previsible de esta crisis, y estamos viendo que cada país está adoptando medidas incluso muy diferentes. Vemos que, al contrario, lo que ha habido es gestos de gran egoísmo por parte de países que consideramos nuestros principales aliados y amigos, y que, en cambio, también nos han dejado la estacada. En los momentos como estos de gran crisis, sobre todo económica, que también lo va a ser, no cabe ninguna duda que lo que surge es precisamente uno de los principios también geopolíticos, lamentablemente, que es el egoísmo de los estados, con lo cual yo tengo poca esperanza en que seamos capaces de unirnos todos para encontrar esa fórmula que verdaderamente beneficiara a todos los ciudadanos del planeta, como digo, de una forma decidida. Lamentablemente me temo que no va a ser así.
Si damos verosimilitud a la teoría de que todo empezó en China, China debería responder ante la comunidad internacional por ocultar o minimizar lo que suponía el virus en su país, porque parece increíble pensar que en China solo hayan muerto 3.300 personas, viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en nuestro propio país. ¿Tiene usted la impresión de que se le va a exigir a China responder ante la comunidad internacional?
Ahora mismo existe ese debate en el sentido de que si hablábamos, como decíamos antes, de que estamos en una guerra, hay quien dice que entonces alguien tiene que pagar esas reparaciones de guerra a los países más perjudicados y obviamente debería ser aquel que lo ha propiciado o que, bien sea por negligencia, porque inicialmente no adoptó las medidas necesarias o no informó sobre esta pandemia, y que debería, por tanto, pues como digo, pagar las consecuencias. A mí me parece eso algo bastante ilusorio, entre otras cosas, porque si a China se la presionara de esta forma, pensando su capacidad en todos los órdenes, empezando por la capacidad militar y nuclear que tiene, evidentemente a lo mejor lo que podríamos conseguir es un efecto todavía contrario y entrar en un enfrentamiento mucho más directo con esta gran potencia. Yo creo que simplemente, bueno, pues es un comentario más que existe, pero que creo que sería muy difícil de llevar a la práctica, de materializar.
A tenor de lo que me dice, me invita a preguntarle, es decir, ¿no le parece paradójico que el país donde surge esta pandemia planetaria se convierta en este momento en la industria que más está ganando dinero facturando con el coronavirus?
Sí, de todas maneras hay que pensar que él tampoco está ganando tanto porque los mercados han quedado muy debilitados. Hay que pensar que se ha reducido la producción en muchos de sus principales los países a los que exportaba, y que es verdad que está lanzando también esa ayuda a Europa, a África, de un modo, por ejemplo, en África de modo muy decidido, porque entre otras cosas no puede perder tampoco los mercados que eran sus compradores. Es verdad que le está dando una lección en cuanto a la recuperación, pero de todas maneras ya sabemos que tenemos que tomarnos los datos que de allí provienen pues con cierta prudencia, con precaución, porque probablemente no coincidan exactamente los datos oficiales ni de lejos con los datos reales que del país. Lo que sí es verdad, en cualquier caso, es que su capacidad de reacción pues a lo mejor tiene poco que ver con otras democracias liberales occidentales, probablemente pues relacionado con su sistema político, y no solamente con el sistema político, sino con la idiosincrasia de un pueblo que tiene una disciplina que a lo mejor no tenemos en otros países, y que además pues es cierto que estaba preparado con unas estructuras y con unos procedimientos que le ha permitido, al menos aparentemente, pues levantar la cabeza con una rapidez que parece que nos va a costar más a otros países del mundo.
Coronel Pedro Paños, gracias por el tiempo que me ha dedicado. Gracias y buenas noches.
Pues ha sido un placer, Adolfo, hasta cuando quiera.
El 6 de julio de 1885, el químico y bacteriólogo Louis Pasteur aplicó una vacuna a un niño de 9 años, Joseph Meister, que había sido mordido por un perro rabioso. Aquel sistema nunca había sido probado en humanos. El tratamiento tuvo éxito. El niño no desarrolló aquella enfermedad que hubiera resultado letal. Como la rabia, existe multitud de virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden pasar directamente de los animales al hombre. El término que define ese proceso es la zoonosis.
Hemos obtenido el mismo resultado que Sassmann. Hemos secuenciado el virus, hemos determinado su origen y modelizado cómo penetra en células pulmonares y cerebrales. Y el virus contiene secuencias de murciélago y cerdo en la parte inferior derecha. El verde oscuro sería cerdo y el verde claro murciélago. Y se ve el proceso de sobrecruzamiento. Cerdo-murciélago, murciélago y cerdo-murciélago. Y esto es un modelo del virus fijándose a su huésped. Lo azul es el virus y lo dorado el humano. Lo rojo es la proteína viral y lo verde su receptor en la célula humana. Estos receptores se encuentran tanto en las células del tracto respiratorio como en las del sistema nervioso central. El cerdo equivocado se ha cruzado con el murciélago equivocado.
Hoy nos enfrentamos a una pandemia que, según la versión oficial, es una zoonosis en toda regla. Un virus que habría pasado del murciélago, del pangolín, al ser humano. Por ello, los veterinarios reclaman su participación en las investigaciones y en los comités de expertos, ya que su conocimiento y experiencia pueden ser fundamentales en la lucha contra el COVID-19. En este momento tengo ya en línea al divulgador científico y periodista Jorge Alcalde. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Jorge, vamos a comenzar definiendo el término zoonosis. ¿Qué es exactamente una zoonosis?
Es muy sencillo, es cualquier enfermedad que tiene su origen en un agente infeccioso de un animal que pasa al ser humano. Puede ser, tú lo has dicho bien, una bacteria, un virus, un hongo, cualquier microorganismo patógeno que genera enfermedad en los humanos, que no tiene por qué generar enfermedad en los animales, algunas veces sí y otras veces no, y que se transmite a humanos y produce una enfermedad. Una zoonosis, sin duda, es este COVID-19 que nos afecta ahora.
Uh-huh. Para que entendamos el proceso, Jorge, en el que la enfermedad se traslada del animal al hombre, ¿cómo ocurre? ¿Hablamos de, no sé, de un mordisco, del acto de comerse al animal? ¿De qué manera es el proceso?
Hay muchísimas formas. Puede ser, efectivamente, por el consumo directo de la carne de ese animal. Muchas zoonosis se producen así y no necesariamente letales, algunas que son pues pequeños pues problemas gástricos, gastrointestinales, indigestiones graves, que se producen por el consumo de animales que están infectados. Se puede también producir una zoonosis, como el caso de la rabia que antes mencionabais, con el mordisco de un animal que en la saliva o en las mucosas porta esa bacteria que contagia al ser humano. Lo más habitual es que se produzca de unas maneras más sutiles, por el contacto de aguas contaminadas con heces de ese animal o por el contacto directamente con las heces, y en muy extrañas ocasiones ocurre a través del aire. Animales que expelen virus o bacterias en la respiración y que eso puede producir también la muerte o la enfermedad en personas que también reciben esos virus. En la mayoría de los casos no es una relación directa entre el animal originario y el ser humano. Siempre hay, o muchas veces hay, animales intermediarios que van modificando la estructura genética de la bacteria o del virus hasta que se convierte en atacante para el ser humano, en peligrosa para el ser humano.
Querido Jorge Alcalde, he visto una estadística que me ha sorprendido y que me gustaría que me confirmaras. ¿Es cierto que el 60% de las enfermedades infecciosas humanas conocidas tienen su origen en animales? Déjame que te diga, la fuente lo afirma la Organización Mundial de la Salud y dice, además, que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal. ¿Es cierto esto?
Sí, sí, absolutamente cierto. Y de hecho es un número que no nos debería sorprender, porque todos los agentes infecciosos, las bacterias, los virus, tienen su origen en la naturaleza y tienen como diseño original, como objetivo en la vida, sobrevivir buscando un huésped que, sea cual sea su huésped originario, sea un animal, o sea el ambiente, o sean unas aguas, o sean unos microorganismos, termina muchas veces siendo el ser humano porque es un buen huésped para estos bichos, para estos microorganismos. Es un ser que está muy extendido por la Tierra, miles de millones de individuos extendidos por todo el planeta, que tenemos una esperanza de vida relativamente larga, es decir, que tienen mucho tiempo para desarrollarse en nuestro seno, en nuestro interior, y por lo tanto somos muy buenos candidatos a ser infectados. Pues así que el 60% de los microorganismos que nacen, donde nazcan en la naturaleza, terminan siendo patógenos para el ser humano porque somos objetivos ideales para ellos.
Jorge, cuando tenemos a un paciente, a una víctima de una enfermedad, vamos a decir, nueva o desconocida, ¿de qué manera o por medio de qué sistemas se puede llegar a la conclusión de que esa enfermedad procede de un animal?
Sí, hay varias vías. La más rápida, primero, es conociendo el histórico de otras enfermedades similares y sabiendo que eran originarias en animales. Se puede hacer un estudio meramente epidemiológico por la historia de contacto de esa persona, saber si es una persona que está en contacto con granjas, con animales salvajes, si ha estado en determinados ambientes tropicales, y podemos saber, sospechar de un primer origen. La confirmación definitiva llega a través de la genética. La mayoría de estos virus y bacterias tienen orígenes comunes, bueno, como toda la vida en la Tierra. Todos tenemos ancestros que nos emparejan, por ejemplo, en nuestro caso, con los chimpancés, ¿no? En el caso de los virus y los microorganismos, todos tienen orígenes más o menos comunes, grandes familias de virus que comparten algunos rastros genéticos. Y viendo qué cantidad de genes se comparten con otros microorganismos, podemos saber cuál es el microorganismo original, de dónde procede el microorganismo original. La genética ha confirmado, en este caso de COVID-19, que el huésped original era un vampiro, el hospedador original era un vampiro, un murciélago, ¿no? Que vulgarmente llamamos vampiro. Pues estos murciélagos fueron los que primero alojaron en su organismo el COVID, el virus que produce el COVID, este SARS-CoV-2, que es su nombre técnico, pero sabemos gracias a la genética.
Jorge, nos conocemos hace mucho tiempo, en fin, te mueves en ambientes científicos, tu labor como divulgador al frente de publicaciones que tienen que ver exclusivamente o casi exclusivamente con el mundo de la ciencia. Permíteme una pregunta. Suponte que estamos tú y yo viendo una película en una sala de cine. Que la película empieza un contagio en China, ocurre lo que ocurre en China, a partir de ahí se convierte en una pandemia, cientos de miles de muertos. Podría ser perfectamente el guión de una película, pero sin embargo es la realidad que estamos viviendo. Pero en esa película nos cuentan que el inicio de todo, el principio de todo, es un tío que se ha comido un murciélago o un pangolín o un marmolín de estos. ¿No tendríamos la sensación que del guión de esa película con efectos verdaderamente verosímiles, que lo que fallaba del guión era que la causa de semejante tragedia pudiera ser que un tío se comió un murciélago?
Bueno, podría ser, podría parecernos algo exagerado, ¿no? Diríamos que han pasado todos los límites de la verosimilitud en esa película si no hubiésemos tenido contacto con la cantidad de información científica de hace muchos años que ya alertaba de eso. Hay mucha información científica encima de la mesa que desde hace décadas viene alertando que algunas prácticas culturales, gastronómicas, de comer determinados animales, sobre todo si son animales salvajes, como el caso del murciélago, nos expone a este tipo de peligros. Y no es la primera vez que aparecen pequeñas epidemias, no pandemias, producidas por este tipo de costumbres. Es muy habitual. En este caso, en el caso de COVID-19, muy recientemente, hace apenas unos días, se ha descubierto que posiblemente el animal intermediario entre ese murciélago y el ser humano hayan sido perros callejeros. No porque se consumieran, sino porque posiblemente por contacto con sus heces o por a lo mejor algún tipo de contacto un poquito más extremo de haber matado a un perro y que la sangre de ese perro hubiese contaminado a una persona. Bueno, el caso es que parece ser que algunas prácticas que en el cine nos parecerían exageradas se están produciendo de verdad y están en la base de muchas de estas epidemias que se pueden convertir en pandemias. Pero es algo, Adolfo, ya te digo, que llevan alertando a los científicos muchos años y que no todo el mundo ha sabido ver con tiempo suficiente.
Querido Jorge, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Ha sido un placer. Pasen buena noche.
Vamos a seguir hablando de zoonosis y del papel que los veterinarios pueden jugar en la lucha contra el coronavirus. El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de nuestro país, de España, es Luis Alberto Calvo. Luis Alberto, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Se puede decir sin temor a ningún tipo de error que el COVID-19 es una enfermedad cuyo origen es una zoonosis?
Sí, bueno, parece que es algo seguro. Lo que no se sabe es exactamente si ha habido algún animal intermediario entre el probable, más que probable origen, que es el murciélago, y luego la propagación masiva, que es el ser humano, entre nosotros mismos. Pero vamos, casi con total seguridad es una zoonosis, como casi todas las enfermedades que compartimos con los animales, que son muchas.
Esa casi con total seguridad proviene de la información que desde un principio nos ha llegado desde China, o estamos hablando de pruebas de laboratorio que demuestran que el coronavirus tiene como origen un murciélago, un pangolín o un animal intermediario entre ese murciélago y el ser humano?
Bueno, se puede detectar por medios, la ciencia puede detectar con muchísima probabilidad, como es este caso, de dónde puede provenir. Tenemos que tener en cuenta que el murciélago es un animal, es un mamífero volador, que esa especialización en que ha tenido este mamífero para hacerse animal del aire, para poder volar, pues ha permitido que tolere muy bien los virus. Y los murciélagos son capaces de convivir con, se cree que, 1000 o 1000 y pico virus distintos. Nosotros en veterinaria estamos acostumbrados a tratar con casi 600 especies de coronavirus. Al ser humano, de estas casi 600, 500, no sé cuántas son, 500 y mucho, el ser humano parece ser padece a 7 especies de coronavirus. Una de ellas es la que estamos pasando, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19. Pero coronavirus hay muchísimos. Y esos coronavirus, cuando pasan a las personas, pues es lo que se denomina una zoonosis. Lo que ocurre que en este caso, pues ha necesitado de algún, seguramente mamífero, no estamos seguros de qué, pero se comportan así estos virus, porque este sería el SARS-2, el SARS-1 lo hizo a través de unos mamíferos, unos vivérridos, la civeta, es un animal un poco exótico para nosotros, habitual para los chinos, sobre todo porque se lo comen, y el MERS, que fue otro coronavirus que afectó después también a China en 2012, pues lo hizo a través de los camellos. Entonces, en este caso, lo que pasa es que no se sabe exactamente quién ha sido el intermediario.
Estás oyendo a Luis Alberto Calvo, es presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de nuestro país. ¿Está claro que los veterinarios son especialistas en detectar enfermedades causadas por la zoonosis? Enfermedades que afectan al hombre pero que provienen del animal. Pero una vez que la enfermedad ha pasado del animal al hombre, ¿cuál podría ser el papel del veterinario en algo que ya afecta únicamente al ser humano?
Bueno, lo que ocurre es que no sabemos si afecta únicamente al ser humano. Esa es la. Estamos tratando en este caso con, yo le llamo el virus de las hipótesis, no por nada, sino porque todavía no lo conocemos bien, estamos en periodo de conocimiento. Pero la función del veterinario nunca es de tratamiento de una enfermedad, que sí que lo es cuando afecta a los animales y nosotros tenemos un carácter asistencial, sobre todo conocido por el gran público en pequeños animales, pero también en animales de granja y de renta. La misión nuestra fundamental es tener una labor preventiva. Por eso nosotros creemos de forma muy profunda en un concepto que se ha venido a denominar One Health, que significa una salud. Y una salud es porque solamente hay una salud, no hay una salud de las personas, una salud de los animales. Hay solamente una salud. La línea divisoria es extremadamente delgada o seguramente no exista, pero hay que sumar a la salud de las personas y de los animales el medio ambiente, el entorno en el que nos desenvolvemos, entendiendo como medio ambiente, pues clima, pero también el aumento de la población, también el comercio globalizado. Es decir, nosotros nos estamos desenvolviendo en un medio ambiente que favorece mucho la propagación de las enfermedades y la pérdida de ese concepto de One Health. Por lo tanto, la salud de los animales, la salud de las personas y la salud del medio ambiente, absolutamente imposibles de separar. Pero desde que se inicia la enfermedad hasta que acaba. Nosotros estamos involucrados siempre en garantizar la inocuidad de los alimentos y del agua, y además de asegurar la disponibilidad, es decir, disponibilidad e inocuidad de alimentos y del agua, luchar contra la resistencia antimicrobiana, que este sí que va a ser uno de los problemas más importantes de este siglo XXI, con diferencia sobre el segundo, y finalmente, pues, evitar la propagación, la emergencia y la reemergencia de la zoonosis, como es este caso. Una vez que se ha establecido en el ser humano, la función de los médicos. ¿Cuál es la función nuestra? Que los médicos no estén sobresaturados, que los médicos no tengan trabajo. Cuando ese sistema de prevención falta o falla, pues los médicos se ven desbordados, como vemos en el ejemplo que tenemos ahora.
Luis Alberto Calvo, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias. Un abrazo.
Vamos a las noticias y luego seguimos. Esta noche, solo un asunto. El coronavirus desde diferentes puntos de vista. Noticias y luego seguimos.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La FDA va a acelerar la aprobación de la vacuna contra el MEV1, actualmente en fase de producción en 5 emplazamientos secretos de Estados Unidos y Europa, y ha afirmado que las primeras dosis para el uso humano podrían estar disponibles en 90 días.
Estamos en plena lucha contra el coronavirus, y son muchos los especialistas que creen que lo peor ya ha pasado y que estamos a punto de atravesar ese túnel que nos tiene en vilo a todos. Pero ahora que se pudiera empezar a ver la luz, nos asalta una duda que algunos científicos no ven tan descabellada: la posibilidad de que el coronavirus, tras desaparecer, regrese en otoño. Y no solo este otoño, sino en los años posteriores, como una nueva gripe estacional. ¿Podría producirse un repunte tras el verano? ¿Regresará el coronavirus cada año cuando llegue el frío? Y si es así, ¿cómo podríamos hacer frente a una posible pandemia estacional? Para resolver esta y otras dudas, recurro al especialista en medicina preventiva y salud pública y presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, el doctor Pere Godoy. Muy buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches.
Oiga, están saliendo a la luz ideas que no se ciñen a la tesis oficial y que apuntan a que el coronavirus es un virus, podría ser un virus creado en un laboratorio. Mi duda es la siguiente: cuando se estudia o se analiza un virus, ¿es posible conocer su origen, si es de origen natural o si ha sido manipulado en un laboratorio?
Actualmente existen instrumentos para poder asegurar con una fiabilidad alta el origen de los virus en general, de este virus en particular, del coronavirus. Sabemos que circulan virus en murciélagos en concreto y que tienen una similitud altísima con el virus que afecta a la especie humana en estos momentos, y por tanto con un nivel de fiabilidad altísimo se puede decir que el origen de este virus es de los murciélagos, aunque tiene que haber pasado por algún animal intermedio para explicar totalmente la configuración, la composición actual de este virus.
Sea o no el caso del coronavirus, ¿cómo puede un virus escaparse de un laboratorio? ¿Qué condiciones tendrían que darse para que eso pudiera ocurrir?
Esto realmente es improbable, ¿eh? Los laboratorios que manipulan virus peligrosos que pueden saltar a la especie humana y causar brotes o incluso pandemias son laboratorios que tienen medidas de nivel de seguridad altísimos, con los laboratorios que manipulan el virus de la polio o de la viruela, y realmente es una eventualidad muy, 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 muy improbable, ¿eh? Y en todo caso, con los niveles de seguridad y las obligaciones que tienen estos laboratorios, si esta eventualidad se diese, también están obligados a comunicarlo de forma rápida y a controlarlo, ¿eh? Yo realmente pensar que un laboratorio de estos niveles de seguridad, con estos estándares, con profesionales de alto nivel, no explicasen que han tenido un problema de este nivel, es impensable en ciencia, ¿eh? Yo creo que tenemos que estar a este nivel tranquilos y que son laboratorios seguros y que nos comunicarían cualquier eventualidad de este tipo.
Al margen de esa teoría de que el coronavirus nació en un laboratorio y se escapó de él, oiga, ¿cuál es el motivo de que en un laboratorio se trabaje en la creación de un virus que pueda llegar a ser letal?
Bueno, realmente los laboratorios realmente no trabajan un virus para que sea letal para la especie humana, ¿eh? Se manipulan y se investigan virus por diversas razones, incluso con razones tan interesantes y tan beneficiosas para la especie humana, como crear virus que pueden usarse para crear vacunas que nos protejan, ¿eh? Realmente pensar que los laboratorios en general que están investigando con virus están investigando para crear realmente virus que nos puedan destruir, yo creo que es una idea, vamos, que no se corresponde con lo que realmente se está haciendo en investigación virológica en estos momentos a nivel mundial y en todos los laboratorios. Se están investigando a veces con virus que potencialmente podrían ser peligrosos, para eso se tienen medidas de seguridad a alto nivel, y en todo caso siempre con la finalidad de ayudarnos a todos, incluso con la creación, por ejemplo, de vacunas.
Por tanto, se puede afirmar que a ciencia cierta hay casos de virus que han sido creados en laboratorio. Esto sí es cierto, ¿no?
Podría ser, sí, podría ser en casos concretos. Hay virus que se han manipulado lo suficientemente como para decir que se han creado en el laboratorio. Por ejemplo, hay el Pero esto es algo, en fin, obvio y palpable. El virus que se utiliza para inmunizarnos, por ejemplo, contra el sarampión o contra la rubeola o contra la parotiditis, son virus que han pasado por numerosas resiembras que ya no tienen nada que ver con el virus natural y podemos decir que, en cierto modo, se han creado en el laboratorio. También el virus de la polio, por ejemplo, que nos ha ayudado a erradicar, estamos a punto de erradicar la polio a nivel mundial gracias a lo que podríamos llamar un virus manipulado en el laboratorio. Pero esto lo hemos de considerar como un avance científico y, en general, como una aportación beneficiosa para todos nosotros.
Oiga, según lo que ya se conoce sobre el coronavirus, ¿cómo llega al organismo? ¿Cómo se instala en él? Porque he leído algo así como que se engancha a las células, las penetra como un abridor de latas. ¿Qué significa eso exactamente?
Ese símil es bastante, que se corresponde bastante con la realidad. Este virus tiene unos receptores específicos en la superficie de las células epiteliales del árbol respiratorio. Cuando inhalamos una partícula vírica, este virus encuentra este receptor, se pega a la superficie de esta célula, la abre, como usted estaba en fin, ilustrando, yo creo que muy bien, y una vez que ha abierto este receptor, se mete dentro, se transcribe en lo que es el contenido de la célula del árbol respiratorio, se llega a integrar en el material genético de esa célula y ahí logra, de alguna manera, colonizar al material genético de nuestras células para producir las proteínas que hacen que se pueda multiplicar dentro de la célula, romper la célula y salir a colonizar nuevas células que a su vez tienen también este receptor específico. Por tanto, el símil que ponía usted de pegarse, abrir la célula como una lata, meterse para adentro, colonizar el material genético, replicarse, destruir la célula y colonizar nuevas células, pues esto se corresponde bastante con la realidad. También hemos de decir que cuando está haciendo esto, también nuestro sistema inmunitario es muy inteligente y a la vez que estamos sufriendo esta colonización, nuestro sistema inmunitario está también empezando a fabricar anticuerpos que pueden ser capaces de llegar a bloquear a este virus y eliminarlo.
Vamos a centrarnos en el COVID-19 y el futuro que nos aguarda. Hace uno o dos meses, las esperanzas estaban centradas en la primavera. Se decía que la temperatura iba a ser un aliado en la lucha contra el COVID-19. ¿Es eso cierto? ¿El aumento de las temperaturas ayuda a su desaparición? Porque de momento no parece que esto esté siendo así, ¿no?
Se han buscado muchas similitudes con el virus de la gripe. Y ciertamente el virus de la gripe está muy influido por las temperaturas, también por el grado de humedad. Como esto es así para el virus de la gripe, se ha querido buscar una similitud con el virus con el coronavirus, pero ciertamente el coronavirus es un virus diferente y no sabemos si realmente las temperaturas y la humedad van a tener el efecto que tienen sobre otros virus. Es posible, pero lo tendremos que aprender en los próximos meses. En todo caso, lo que sí tenemos que saber es que la mayoría de la población española es todavía susceptible a este virus y que, por tanto, durante todas estas próximas semanas que nos vienen, hemos de saber que buena parte de nosotros somos susceptibles, podemos estar colonizados, nos podemos infectar con este virus y hemos de tener en marcha todas las medidas para conseguir que la transmisión sea lo mínimo posible a nivel comunitario.
O sea que la idea de que pueda haber un repunte después del verano, cuando llegue el otoño, en este momento no es más que una hipótesis, ¿no?
Es solo una hipótesis plausible, lógica, sabiendo cómo está el nivel de inmunidad, pero una hipótesis que respecto a temperaturas y humedad y comportamiento similar a la gripe, realmente esto se tendrá que constatar en los próximos meses.
Me atiende el doctor Pere Godoy, es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología en nuestro país. Oiga, doctor, algunos especialistas ya apuntaron en su momento a la posibilidad de que el coronavirus haya llegado para quedarse, que regrese cada año, en otoño, como una especie de gripe estacional. ¿Esto podría ocurrir y, si es así, de qué dependerá?
Esto podría ocurrir. De hecho, yo creo que tendría que haber una declaración explícita a nivel internacional a ver si vamos a ir hacia intentar erradicar este virus del mundo, de la especie humana, cosa que yo creo que va a ser muy complicado porque esto puede exigir tener paradas las economías de los países durante meses y yo creo que esto va a ser muy, muy, muy difícil. O realmente que hubiese una declaración en el sentido de que nos vamos a conformar con tenerlo mitigado. Mitigado significa reducir su transmisión al mínimo para que realmente el sistema sanitario pudiese absorber todos los enfermos que generase el virus e incluso evitar casos graves y ganar tiempo para tener la vacuna, pero esto realmente tiene que ser un acuerdo internacional. Yo creo que con lo que sabemos ya en estos momentos va a ser muy, muy, muy difícil erradicar el virus y nos vamos a tener que ir mentalizando que seguramente se va a quedar entre nosotros y lo que tendremos que intentar conseguir entre todos es que haya la mínima transmisión a nivel comunitario.
Hablemos de prevención. Si fuera un virus como la gripe que vuelve cada año con el frío, ¿usted cree que sería tan agresivo como el que estamos sufriendo en este momento?
Bueno, eso también es una pregunta muy interesante porque realmente si se cumple la regla de que todos los virus a base de producir infecciones repetidas en la especie humana pierden virulencia, si eso también se cumpliese con el coronavirus, es de esperar que en los próximos meses el nivel de virulencia bajase. De hecho, los virus de la gripe, cuando aparece un nuevo virus y que genera a veces pandemias, esto se constata que realmente la primera temporada el virus tiene una tasa de letalidad importante, crea muchos problemas, pero conforme van pasando las temporadas y el virus se queda entre nosotros, el virus es lo suficientemente inteligente como para evitar causar muertes, porque de hecho si causa una muerte el virus en sí mismo se extingue en la persona que ha infectado y por tanto a base de pasar de forma repetida en diferentes personas los virus se van reduciendo su grado de virulencia y es menos agresivo. Esto es lo que se espera que también pase con el coronavirus y esperamos que conforme vayan pasando los meses y quizás su nivel de agresividad también se vaya reduciendo.
Si las personas que pasan el coronavirus se inmunizan, digo, si partimos de esa base, esto puede significar que si el virus vuelve en unos meses, ellos no lo contraerán. Sin embargo, en alguna experiencia cercana de algún compañero que ha vivido el coronavirus con bastante intensidad, ha conseguido vencerlo y ya está fuera del hospital, noticia que me alegra de manera muy especial y de manera muy personal, desde el hospital le han dicho que no le garantizan que esté inmunizado. ¿Esto no se puede garantizar?
Esto en estos momentos no se puede garantizar, pero todo hace pensar que realmente las personas que han pasado la enfermedad, que han generado anticuerpos, van a estar protegidos durante 4 o 5 años si tiene el coronavirus que produce el COVID-19, si tiene un comportamiento similar a otros coronavirus. Por tanto, no se puede asegurar al 100% porque tenemos que aprender todavía cosas de cómo qué papel va a jugar la inmunidad, pero también tenemos que recoger, que entender lo que se conoce de otros coronavirus y si el comportamiento es similar, que tenemos que pensar que tiene que ser similar, pues realmente las personas que han pasado la enfermedad tienen que estar protegidas durante 4 o 5 años y eso pues creo que lo podremos confirmar en los próximos meses.
Doctor, si el coronavirus se convierte en una epidemia estacional, tengo la impresión de que la única solución realmente efectiva será conseguir una vacuna, ¿no?
Sí, realmente en salud pública las vacunas juegan un papel clave. Pueden conseguir una cosa que en salud pública se valora muchísimo, que es inmunidad de grupo, conseguir que haya un porcentaje de población alta de tal manera que el virus tenga muchas dificultades para circular a nivel comunitario. Esto ayuda a proteger incluso a las personas que no se vacunan o las personas especialmente vulnerables que aunque se vacunan pues no acaban de responder bien a las vacunas. Por lo tanto, las vacunas tienen este efecto fantástico que también lo produce en parte de la enfermedad natural, pero las vacunas lo inducen sin producir unos problemas, que es generarnos a nivel individual inmunidad suficiente para defendernos contra ese virus y a nivel de grupo, a nivel de sociedad, conseguir lo que se llama la inmunidad de grupo, que hace que pues que los virus no tengan la oportunidad de circular de forma rápida entre nosotros. Esto, si pudiésemos conseguir una vacuna con el coronavirus, pues realmente sería la situación ideal, porque con ello podríamos conseguir este sistema de barrera y con lo cual incluso podríamos llegar incluso en determinadas zonas y llegar incluso a eliminar el virus.
Disculpe la osadía de la pregunta que le voy a formular, síntoma inequívoco, primero, de mi atrevimiento y desde luego de mi incompetencia en la materia. Si tenemos seres humanos que han generado anticuerpos capaces de vencer a la enfermedad, ¿por qué no aprovechar el plasma de esos pacientes para convertirlo en un arma letal contra el virus?
Bueno, esto no es ninguna idea descabellada. De hecho, es una idea muy lógica y, de hecho, hay en estos momentos ensayos clínicos para ver el nivel de beneficio que puede utilizar el plasma de personas que ya han superado la enfermedad para ayudar a superar la enfermedad a enfermos que en estos momentos tienen la infección por el COVID-19. Por lo tanto, no es ninguna idea descabellada, es todo lo contrario, es una idea bastante lógica el utilizar lo que se llama la inmunoterapia, el utilizar suero, anticuerpos de personas que han superado la enfermedad para ayudar a otros enfermos a superarla o incluso ayudar a determinadas personas expuestas que no se infecten. Esto se hace en otras enfermedades, por ejemplo en el sarampión o en la varicela o incluso o en la hepatitis B, por ejemplo, existe esa técnica, se utiliza, y en el caso del coronavirus en estos momentos hay ensayos clínicos para constatar cuál puede ser el papel del suero de personas que han superado la enfermedad para ayudarnos, o bien para no infectarnos en personas muy expuestas, o bien para ayudarnos a superar la enfermedad las personas que lo están pasando en estos momentos. Por tanto, es una idea adecuada, lógica, que se está investigando en estos momentos.
Doctor, ¿cuál es el final de todo esto? Porque igual que al principio se hablaba del paciente cero, porque si se localizaba y se aislaba podría detenerse la propagación, ahora cabe pensar que mientras haya una persona con coronavirus, el problema sigue estando ahí, que nunca nos vamos a librar de él, ¿no?
Este es uno de los grandes enemigos que tenemos en estos momentos en el campo del coronavirus. El coronavirus está generando casos subclínicos, casos con una sintomatología muy banal, hasta en el 80% de las personas que infecta. Esto es una buena noticia a nivel individual, porque quiere decir que produce en un porcentaje elevado pocas complicaciones clínicas, aunque en otros casos sí que también produce, como sabemos todos, pues casos que generan ingreso hospitalario o en UCI, pero sí que produce un porcentaje alto de casos que les podemos llamar desde el punto de vista clínico casos silenciosos, que no se detectan por el sistema sanitario, pero que son capaces de generar cadenas de transmisión y que, por tanto, generan transmisión a nivel comunitario. No nos tenemos que alarmar mucho porque realmente son casos que el nivel de transmisión no es tan elevado como los casos graves, pero como son muy numerosos a nivel comunitario, pues generan cadenas de transmisión. ¿Qué significa esto? Significa que constatar con una seguridad del 100% que no existen cadenas de transmisión de este virus en un territorio determinado es muy complicado porque hay muchos casos subclínicos. De hecho, eso es lo que está pasando en China, en Hubei. Se pensaba que se tenía totalmente controlada la enfermedad, pero estamos viendo que realmente van goteando casos, pocos, pero van saliendo casos porque hay cadenas de transmisión generadas por casos subclínicos que no detecta el sistema sanitario. Esto, insisto, a nivel individual es una buena noticia porque indica que en muchos casos el virus produce poca sintomatología clínica, pero desde el punto de vista de salud pública es una mala noticia porque el sistema sanitario no los controla y estos casos también generan cadenas de transmisión. Por tanto, desde este punto de vista va a ser difícil asegurar que podemos erradicar este virus.
Entiendo. ¿Un proceso cronológico lógico podría ser, primero, encontrar fármacos que atenúen, incluso que curen la enfermedad, hasta posteriormente encontrar la definitiva vacuna?
Bueno, esto es lo que se está intentando. Se está intentando básicamente reducir la transmisión con lo que se llaman medidas no farmacológicas, lo que es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, sobre todo el lavado de manos muy frecuente, esto es muy importante. Por tanto, la limpieza de superficies para intentar reducir la transmisión a nivel familiar, a nivel comunitario, con esto también se gana tiempo. Luego se están investigando fármacos, hay ensayos clínicos en estos momentos para poder tratar mejor a los enfermos, incluso ensayos para poder utilizarlos de forma profiláctica. Cuando se dispongan de estos también nos pueden ayudar a las medidas no farmacológicas para tener controlada la enfermedad a nivel comunitario, ganar tiempo y, como apuntábamos antes, tener la vacuna, que esto sí que sería realmente el instrumento fantástico que nos podría ayudar a controlar la enfermedad a nivel comunitario.
Termino. Soy consciente de que estoy hablando con el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, el doctor Pere Godoy, y que no estoy hablando con nadie que tenga ninguna conexión sideral o ninguna bola mágica, pero permítame la pregunta por intentar tener un hilo de esperanza. Estamos en el mes de abril. ¿Para cuándo tiene usted la sensación de que podremos progresivamente volver a nuestra vida y para cuándo podremos volver a abrazarnos o ir a un partido de fútbol o vivir la vida tal y como la conocíamos?
Hemos de reconocer que el nivel de evidencia científica para responder de forma categórica a esta pregunta es muy débil, ¿eh? Diciendo esto, creo que se puede afirmar ya en estos momentos que estamos bajando de forma lenta pero sostenida de lo que ha sido el nivel de transmisión más alta y a pesar de que se han reanudado ya cierta parte de las actividades laborales y han aumentado los contactos personales, hemos de pensar que si somos disciplinados y mantenemos las normas de distanciamiento social, de lavado de manos, como apuntábamos antes, limpieza de superficies, hacemos todo esto correctamente, la transmisión irá bajando durante todo el mes de abril. En el mes de mayo podemos tener una situación bastante más óptima, pero hemos de reconocer que el nivel de transmisión todavía será importante como para ser prudentes, no abrir todavía escuelas, no activar lo que es la educación presencial, persistir en lo que es la educación a distancia para evitar que el virus entre en las aulas y que de ahí se propague de forma rápida a las familias. Por lo tanto, yo creo que en el mes de mayo la sociedad puede empezar a plantearse el reactivar las actividades económicas, que yo creo que esto, en fin, la economía del país seguramente lo va a requerir, pero todo lo que son aglomeraciones, conciertos, mítines políticos, acontecimientos deportivos y, como apuntábamos antes, la educación presencial, vamos a tener que seguramente esperar a entrar al verano para replantearnos volver a esta vida social. Y en definitiva esto nos va a costar unos cuantos meses, lo superaremos con toda seguridad, tendremos novedades respecto a aspectos como las vacunas que nos ayudarán, pero mientras tanto tenemos que ser pacientes, cumplir de forma disciplinada con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y entre todos jugar un papel, en fin, de cohesión para superar este momento complicado.
Sin ninguna intencionalidad política, créame cuando se lo digo. ¿Este gobierno cuenta con su opinión y con sus reflexiones?
No cuenta con nuestra opinión directa, pero sí que de forma puntual nos consultan determinados aspectos y cuando nos consultan, nosotros como sociedad científica estamos encantados de colaborar con el gobierno de España y con los gobiernos de cualquier comunidad autónoma. Por tanto, desde ese punto de vista, la Sociedad Española de Epidemiología está integrada por investigadores y también por funcionarios públicos, que estamos encantados de colaborar con todas las administraciones y, por descontado, también con la salud pública de nuestro país.
Doctor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
La única forma de poder afrontar una pandemia es conociendo el comportamiento del virus en la sociedad. Y para ello, es necesario un efectivo plan de choque.
La rapidez con la que se multiplique dependerá de diversos factores. Del periodo de incubación, del tiempo que una persona es contagiosa. A veces, la gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas. También necesitamos saber eso. Y necesitamos saber la cantidad de personas susceptibles al contagio del virus.
En España, ante la ausencia de medidas en los inicios de la pandemia, el coronavirus comenzó ganando la partida, pero ¿y ahora? ¿Realmente lo estamos haciendo bien? Los españoles estamos confinados desde hace más de un mes intentando evitar nuevos contagios y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. ¿Es eso suficiente? Y sobre todo, ¿cuándo podremos empezar a hacer una vida medianamente normal? Alguien que sabe bastante de estas cuestiones es un hombre que no es médico, no es experto en epidemias, es economista de profesión, pero su curiosidad le ha llevado a analizar informe tras informe sobre el comportamiento del coronavirus, lo que ha llevado a vaticinar con bastante acierto la conducta de esta pandemia. Él es el economista y escritor Jano García. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. La situación en España en relación al coronavirus es una de las peores del mundo porque se han antepuesto intereses políticos a intereses sanitarios. Por ejemplo, tantas veces hemos oído hablar de que no debió producirse la manifestación del 8 de marzo.
Sí, evidentemente. No es una cuestión solo de la manifestación del 8 de marzo, sino que es una cuestión que para realizar esa manifestación, porque hay algunos que dicen, hombre, de echáis la culpa a la manifestación del 8M. No. Echamos la culpa a que no se tomaron medidas para poder celebrar el 8M. Y eso quiere decir que millones de españoles seguían haciendo vida normal, llenando restaurantes, llenando teatros, el propio clásico que disputó el Real Madrid con el Barcelona. Entonces, bueno, aquí en mi ciudad, Valencia, por ejemplo, la mascleta se estuvo disparando hasta el día 10 de marzo, todos los días 50.000 personas ahí metidas. Y claro, eso pues tiene consecuencias. Y las consecuencias son pues que España sea el país que cuenta con más víctimas por millón de habitantes.
Jano, ¿realmente la gravedad de la situación era evitable o al menos se podría haber atenuado si se hubieran tomado medidas cuando la crisis sanitaria llegó a China? ¿Hoy la situación aquí sería diferente?
En cuanto cuanto a las víctimas, desde luego, y en cuanto a los infectados, también. El problema de este virus, que bueno, ni siquiera Singapur, por ejemplo, que ha sido un país que ha tomado medidas restrictivas desde el primer momento y han intentado controlarlo todo, y la verdad es que han hecho un gran trabajo, ellos tampoco han podido evitar el lockdown, es decir, el confinamiento que nosotros estamos viviendo. Parece que esa fase, todos los países antes o después, tenemos que pasar por ella. Sin embargo, Singapur, por ejemplo, cuenta con 9 víctimas, un país de 6 millones de habitantes, pero es un 0,2% de letalidad. Nosotros estamos en el 10%, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú tuvieses anticipado, y además teníamos la suerte, entre comillas, de que Italia ya nos estaba mostrando un poco qué es lo que ocurría con el virus, pues nosotros el confinamiento no lo podías evitar, porque eso es inevitable prácticamente, y más en un país como España, 46 millones de habitantes, pero desde luego que no estaríamos viendo la cantidad de víctimas que tenemos y que desgraciadamente va a seguir aumentando durante al menos 2 semanas más.
Entiendo. ¿Qué medidas que aún no se hayan planteado consideras que sería necesario adoptar para atajar el coronavirus en España?
A ver, aquí tenemos que tener claro que no vamos a poder hacer vida normal, esa vida que todos estamos deseando hacer, si nosotros no tenemos una radiografía clara de cuánto es el porcentaje de contagiados reales que hay en España. Hay diversos informes, hay algunos que apuntan que sea el 15% de la población infectada, hay otros que apuntan al 20%. Yo, por ejemplo, me encuentro en uno de esos casos. Yo sé que he pasado la enfermedad, no sé si la sigo teniendo o no, porque yo me hice un test de forma privada en un laboratorio, he generado anticuerpos, pero yo no sé si sigo estando infectado o no. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer test masivos para casos como el mío, que, insisto, son millones de personas los que nos hemos infectado de este virus, saber cuáles somos inmunes y cuántos no. Porque así también puedes predecir un futuro rebrote, que también hay mucho miedo a que en octubre pueda volver otra ola. Si tú tienes una radiografía clara de los porcentajes y también sabes en qué zonas son donde se ha desarrollado esa inmunidad colectiva que comentaba Sir Patrick Vallance en el Reino Unido, que al principio lo tachaban de loco y ahora todo el mundo al final es la única vía, porque desgraciadamente no hay vacuna y tampoco hay una cura para este virus, entonces nosotros podemos hacer vida, entre comillas, normal. O sea, lo que es estadios de fútbol y demás, hasta pasado el verano, eso no lo vamos a ver ni de broma. Pero para eso necesitamos test masivos y este gobierno no nos está haciendo. Es escandaloso. Yo no entiendo cómo cuando levantemos el confinamiento después del puente de mayo, ¿cómo lo van a hacer? Porque si no tienes esa radiografía, es estar completamente loco y es jugarlo todo a la suerte.
Jano, supongo que para medir esta curva se tienen en cuenta las estadísticas de infectados, pero desconocemos el número de asintomáticos y de contagiados con síntomas leves. Por tanto, las cifras que tenemos son ciertamente engañosas, ¿no?
Sí, por supuesto que lo son. Como digo, hay millones de infectados en España, pero millones. Eso no nos tiene que preocupar porque tenemos que tener en consideración que para esa inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño que llamamos, se necesita que en torno al 60-65% de la población esté infectada y supere la enfermedad y genere anticuerpos, para que luego sea una especie de barrera natural para evitar que se propague el virus. Sobre los asintomáticos, cada vez son más los informes y los estudios que apuntan que en torno al 50-60% de los infectados son asintomáticos, es decir, ni siquiera desarrollan síntomas leves. Entonces eso es tremendamente preocupante porque, claro, y sobre todo si hay gente joven, esto lo que supone es que el que no sabe que está infectado, pues obviamente no actúa como un infectado, ¿no? Y lo que puede hacer es contagiar a su padre, a su madre, a su abuela o a su abuela, y desgraciadamente ellos sí que pueden contraer la enfermedad de forma grave. Pero es que la única solución, insisto, son test masivos para poder detectar todos esos casos. No estoy diciendo que sea necesario que hagan 46 millones de test, que son los habitantes que tenemos en España, pero la cifra tendría que estar diaria de test en torno a los 80.000. O sea que, y nosotros aquí, que no lo está publicando el gobierno español, no dice cuántos test diarios está haciendo, ellos dicen que hacen entre 15.000 y 20.000. Es un número ridículo. Entonces, a partir de ahí, nosotros, todo apunta que si este gobierno, porque también esto es complicado por el tema económico, en esa balanza entre economía y sistema sanitario, pues lo vamos a fiar a la suerte y a esperar que cuantos más hayan infectado y lo hayan pasado con síntomas leves o de forma sintomática, pues cuanto más mejor. Pero ya te digo, será jugar a la ruleta.
Claro, no sé qué es más caro, si invertir en los test o efectivamente abandonarnos a la suerte y alargar esta situación. El confinamiento le permite a uno darle muchas vueltas a la cabeza y yo pensaba el otro día, el desconocimiento real de los contagios tiene una parte positiva. Los contagios reales seguramente serán muchos más, pero la letalidad del virus entonces será menor por una cuestión de proporción. Si dividiéramos las muertes entre el total de contagiados reales, la letalidad sería menos. ¿Este proceso intelectual es razonable, en tu opinión?
Por supuesto que lo es. De hecho, tenemos que tener en cuenta que el problema de este virus, desde el principio se sabía, no es su letalidad. Su letalidad ronda el 1%. Si nosotros haciendo simplemente un escenario optimista, por ejemplo, Angelo Borrelli, que es el director de Protección Civil de Italia, que es el que da el parte todos los días, él, sin ningún tapujo, le dijo a los italianos, no es descabellado, para ser un conservador, que por cada caso detectado hay 10 casos sin detectar. Es decir, si nosotros ahora mismo cogiésemos los casos que pues, el gobierno oficialmente recoge y lo multiplicamos por 10, veríamos que simplemente con esa multiplicación ya la letalidad se situaría por debajo del 1%. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos que somos millones los infectados, cerca de incluso 6, 7 millones, en algunos escenarios habla de 5, pero vamos, estamos en ese intervalo, veríamos que la letalidad se reduce por debajo del 1%. De hecho, los países que han gestionado muy bien esta pandemia, como es el ejemplo que ponía antes de Singapur o Corea del Sur o Japón, se acercan más a esa cifra, que es la cifra real que tiene el tema de la letalidad del virus, que nosotros, igual que los italianos, nos asustamos mucho diciendo este virus es tremendamente letal, ciertamente no lo es. Pero claro, tú necesitas tener los casos reales. Si tú solamente estás contabilizando los casos graves y que desgraciadamente España es una población muy envejecida y esto golpea muy duramente a los mayores de 70 años, pues entonces lo que te sale pues es esa letalidad.
Claro. Jano, hablemos de fechas. Hemos visto, o yo tengo la percepción de que si miramos a quienes han ido padeciendo la pandemia antes que nosotros, la epidemia antes que nosotros, ese podría ser un buen punto de referencia. Dicho esto, si aceptamos esta tesis, viendo las fechas en las que arrancó todo en Wuhan y las fechas en las que empezaron a salir del confinamiento los ciudadanos, esto nos situaría a nosotros en el entorno entre el 20 y el 25 de mayo. ¿Esa podría ser una fecha razonable para pensar que entremos progresivamente en una vida, en fin, normalizar nuestras vidas?
Yo creo que será antes por la cuestión económica. Aquí tenemos que tener claro que una crisis económica bestial y cada mes que tú tienes la economía paralizada o semi-paralizada, como es el caso de España, produce más víctimas que el propio virus. Entonces, teniéndose en cuenta, yo creo que después del puente de mayo e incluso este 26 de abril, el gobierno obviamente hará una prórroga del estado de alarma, pero sí que podemos ver que a lo mejor por provincias que no están siendo tan afectadas ya empiezan un poco a recuperar la normalidad. También hay que tener en cuenta que eso no significa que nosotros vayamos a hacer vida normal, poder ir a restaurantes y bares, no. Simplemente podrás dar un paseo por la calle, pero tampoco podrás hacer gran cosa. Yo creo que el ejemplo de Wuhan y sobre todo de China no nos sirve, sino que más bien nos puede servir, por ejemplo, lo que ha hecho Austria o en países como, por ejemplo, los países nórdicos, Dinamarca y demás, que ellos, en Austria, de hecho, desde el 14 de abril ya se está recuperando la normalidad. No han llegado tampoco al confinamiento total y absoluto como hemos llegado en España. Pero es que también aquí juega un factor que muchas veces no lo comenta nadie y es el factor cultural. Es decir, los españoles tenemos muchísimas virtudes, pero la responsabilidad individual no es una de ellas. Mientras que, por ejemplo, en países como Dinamarca solamente ha hecho falta hacer recomendaciones, ni siquiera obligar a la gente a quedarse en sus casas y la gente lo ha cumplido, aquí ya vemos como muchos se desesperan, como muchos intentan buscar el truco de pasear al perro para así poder salir y en ese transcurso del paseo encontrarse con el amigo y quedarse charlando. En fin, esto también, por desgracia, el aspecto cultural también juega, que muchas veces no se comenta. Entonces yo creo que en España no podemos levantar el confinamiento de una forma total y absoluta hasta pasado más tiempo. Aún así, creo que pasado el puente de mayo sí que podremos pues, pasear en la inmensa mayoría de España e incluso que antes sí que se pueda dar en alguna provincia que no está tan afectada.
¿Tú crees que habrá aspectos de nuestra vida cotidiana que ya nunca, o al menos pasará mucho tiempo, que vuelvan a ser igual que antes de la pandemia?
Bueno, es que esto va a ser así hasta que tengamos una cura o una vacuna. Es que no hay otra. El problema es que esto de la inmunidad colectiva también hay muchos interrogantes. Hay informes que dicen que si lo comparas con otro tipo de coronavirus puede ser que tengas una inmunidad de hasta de 2 años. Luego hay casos en los cuales pues personas que han pasado el virus luego se han vuelto a reinfectar, aunque son pocos. Entonces, como todavía desconocemos muchas cosas de este virus, realmente la vida normal, sin miedos de coger aviones, trenes y demás, sin llevar ningún tipo de protección, hasta que no haya una vacuna o una cura muy efectiva, yo creo que no va a ser posible, salvo, que es lo que todos los gobiernos occidentales están fiándolo, a que la inmunidad colectiva de verdad funcione. Pero es que eso ni siquiera lo sabemos. Lo bueno, entre comillas, que nosotros vamos a ver como países como Austria, que ya están volviendo un poco, nos podemos fijar en ver qué es lo que ocurre allí, ¿no? Para así pues tener un poco de ventaja.
Correcto. Esto quería preguntarte para terminar. ¿Algún país, hombre, con similitudes culturales al nuestro, algún país en el que podríamos fijarnos y cuyo ejemplo pudiéramos seguir para poner en marcha, si me permites el término, el desconfinamiento?
Es que aquí el problema está en que ejemplos a seguir con nuestra forma de actuar y nuestro día a día no tenemos. Es decir, estamos Italia, España, Grecia quizás podría ser uno de ellos, pero Grecia también ha tomado medidas muy severas. De hecho, Grecia empezó ya tomando medidas antes que España. Y aquí nos están vendiendo que España aplicó el confinamiento antes que nadie. Grecia ya empezó a tener muchas más restricciones que España antes de que nosotros aplicásemos el confinamiento. Entonces nosotros tenemos que aceptar que nuestra conducta, nuestro día a día, nuestra forma de relacionarnos va a tener que cambiar, porque si no vamos a estar constantemente viviendo esto y no hay ningún país del mundo que pueda resistir dos confinamientos en el mismo año. O sea que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ya sé que es difícil, que estamos acostumbrados a llevar una vida diferente a la de los países nórdicos, pero vamos a tener que copiar un poco su forma de vivir, al menos durante un tiempo.
Desde el punto de vista de la economía, si buceáramos en la Gran Depresión del 29, ¿la poscrisis de aquel tiempo podría parecerse de alguna manera a la poscrisis que aquí está por llegar?
Bueno, lo que ya está claro es que con las medidas económicas que está tomando este gobierno, nosotros vamos a sufrir más de la cuenta. Y luego también tenemos que tener en cuenta que en España el porcentaje del PIB, el turismo, representa el 13%, las exportaciones de mercancías el 24%, y si sumamos la de servicios estamos hablando del 35%, es decir, el 48% de nuestro PIB se va a ver duramente golpeado. Esto, obviamente, los países, unos lo capearán mejor, otros peor. Va a ser una crisis mundial, ya lo es, va a ser una crisis global, pero del mismo modo que esa crisis que comentabas tú, o la crisis del propio año 2008, sin ir más lejos, unos países salieron antes y otros después. Con este gobierno nosotros, desgraciadamente, sí que vamos a estar sufriéndola bastante. Las tasas de paro se van a disparar con la velocidad de vértigo. Y lo preocupante es eso, que aquí en España nosotros tenemos una economía muy orientada al sector servicios y esos servicios, esta campaña estival está perdida. O sea, no vamos a recibir los millones de turistas que recibimos todos los años. Eso se traduce también en millones de empleos que no van a ser contratados, evidentemente, porque los restaurantes, bares o chiringuitos de playa, sin ir más lejos, no van a necesitar contratar a ese personal porque no va a haber tanta gente a la que atender. Entonces, esto es un problema que el gobierno, desgraciadamente, no está tomando en consideración y es el segundo tsunami al que nos vamos a enfrentar.
¿Tienes la impresión de que puede incluso dibujarse una crisis social de, no sé, desórdenes, que suban los niveles de delincuencia? ¿Todo esto es previsible que pueda ocurrir?
Yo no es por ser alarmista ni ser pesimista, pero yo tengo clarísimo que cuando pase esto, si este gobierno sigue estando en el poder, España será la Argentina de Europa. Y la Argentina de Europa ya sabemos lo que es, un país en el cual nadie confía, en el que no hay inversión, por lo tanto no hay inversión, hay muchísimo desempleo, y lo que se tratará, y ya lo estamos viendo, ¿no? Estábamos escuchando a este gobierno hablar mucho de lo público, hablar mucho de que venga la Unión Europea, están intentando diluir su responsabilidad en terceros, y esto evidentemente es un problema que ya luego generará pues todo tipo de problemas como puede ser la propia delincuencia, inseguridad, y ya no solo inseguridad de andar por las calles tranquilamente, sino inseguridad jurídica, inseguridad económica, inseguridad a la hora de invertir, que es lo que ocurre en Argentina. Mucha gente siempre utiliza el ejemplo de Venezuela. Yo creo que es erróneo porque Venezuela es un caso distinto, son además fuertemente dependientes del petróleo. Argentina es un ejemplo clarísimo. Argentina hace 100 años, que algunos dirán, bueno, hace mucho tiempo. No, hace 100 años estaba entre los 5 países más ricos del mundo. A día de hoy es una absoluta ruina. Pero bueno, ya salió Irene Montero el otro día, sin ir más lejos, poniéndolo como ejemplo, Argentina, lo cual me parece demencial. O sea, que si este gobierno sigue estando en el poder, desgraciadamente los españoles que se preparen, porque vamos a ver una España completamente diferente a la que hemos conocido en las últimas décadas.
Jano, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches. Un abrazo.
Leer noticias como esta entre tanta desgracia es un soplo de esperanza. Un equipo de investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña está inmerso en un estudio que ha logrado identificar un fármaco en fase clínica de pruebas que bloquea los efectos del coronavirus. En breve, 200 pacientes de hospitales de Australia, Alemania y Dinamarca tomarán el producto para comprobar sus efectos en el ser humano, aunque ya se han realizado pruebas en mini riñones generados en el laboratorio de Barcelona. Ha sido bautizado como APN01 y la autorización para ser probada en humanos es una señal de que hasta el momento ha dado resultados que invitan al optimismo. La profesional que está liderando este equipo de científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña es la doctora Núria Montserrat. Muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Acláreme una cosa. Decía que han realizado pruebas en mini riñones. ¿Exactamente esto qué quiere decir? ¿Por qué riñones y por qué mini riñones?
¿Por qué riñones? Porque la enfermedad de COVID-19, escuchamos continuamente que afecta las vías respiratorias, pero también afecta a otros órganos. Ahora cada vez escuchamos más que es una enfermedad en la que intervienen o se afectan diferentes órganos, entre ellos el corazón, el pulmón, como decíamos, también el riñón y los intestinos. Además, ¿por qué es así o por qué es esto debido? Es porque cuando el virus entra en nuestro organismo, utiliza una puerta de entrada que está en todos estos tejidos. En mi laboratorio en concreto, llevamos un tiempo ya trabajando en cómo hacer de manera artificial pequeños órganos, en concreto micro o mini riñones, también micro corazones o micro parches cardíacos. Debido a que teníamos esa tecnología muy puesta a punto y queríamos entender cómo el virus del coronavirus infectaba nuestras células, pensamos que podríamos utilizar estos micro riñones para ver en un primer momento cómo el virus infectaba, en este caso, el riñón.
Entiendo. Para que lo tengamos claro, lo que están investigando ustedes no es una vacuna, sino un fármaco que sanaría al paciente. ¿Esto es correcto?
Esto es correcto porque el fármaco tiene como una acción que decimos dual. Por una parte, hemos hablado de que hay una puerta que el virus utiliza para entrar en nuestras células. Esta puerta, de alguna manera, lo que hacemos con el fármaco es copiarla. Y hacemos una puerta falsa. El virus va a encontrar, cuando el fármaco está administrado, una puerta falsa. Cuando encuentre esa puerta, que será el fármaco, no va a poder seguir infectando. La puerta haría como de secuestro, secuestraría al virus. Y hemos visto en los estudios con los microriñones que este fármaco reduce hasta 5.000 veces la capacidad del virus de infectar. La otra característica por la cual decimos que este fármaco tiene una actividad dual es porque además, en estudios clínicos con pacientes con patología o con enfermedad pulmonar, se ha visto que tiene una capacidad de disminuir la inflamación, algo que ocurre también durante la enfermedad de COVID-19. Entonces, como usted bien decía, no es una vacuna, es un fármaco que tiene un gran potencial para COVID-19 por estos dos motivos. Uno, bloquearía la capacidad del virus de poder seguir infectando y dos, por su efecto protector.
Oiga, ¿en qué parte del proceso de investigación se encuentran en este momento?
Mire, pues ahora lo que estamos intentando entender también es qué ocurre una vez el virus ha infectado estos microriñones o los microcorazones que hacemos en el laboratorio. ¿Qué pasa cuando esa infección ya lleva varios días? En el primer estudio que hemos realizado en esta colaboración internacional nos hemos centrado mucho en los primeros días después de la infección. Y ahora estamos intentando entender qué ocurre a días más lejanos de una primera infección y cómo este fármaco y otros compuestos podrían atenuar o bloquear esta capacidad infectiva del virus. También estamos muy centrados en otros órganos, como le comentaba, el corazón también se ve muy afectado durante la patología COVID-19 o la enfermedad COVID-19. Utilizando estos microparches cardíacos que hacemos en el laboratorio, también estamos simulando, porque al final lo que estamos haciendo es simular, ¿no?, en una placa de cultivo, qué ocurre durante la enfermedad de COVID-19.
Eso significa, sin duda alguna, tiempo. ¿Ustedes ya han recibido la autorización para probar el fármaco en 200 pacientes? ¿Esta parte del proceso supone algún tipo de riesgo para esas personas?
No, y me alegra mucho que haga esta pregunta, porque cualquier fármaco, independientemente de que ahora estemos en una situación de emergencia y parece que las cosas van más rápidas, En el caso de lo que sería la ciencia en el laboratorio, puede ser que sí, que estemos yendo muy rápido porque estamos aunando muchas fuerzas. Todo lo que serían las fases clínicas, las fases regulatorias que una medicina nueva tiene que seguir, eso lo estipulan las agencias reguladoras. Entonces, este fármaco ya se había testado o ya se había probado en pacientes y en población sana. Es decir, para este primer ensayo hubo una fase que se llama fase 1, en la que se probó este fármaco en 89 voluntarios sanos. Por eso ahora este fármaco ya se está administrando en 200 pacientes que tienen la enfermedad COVID-19. Esta fase 2, que se llama fase 2, es para ver la eficacia del fármaco en un contexto de COVID-19. La fase 2 va a concluir en varias semanas y de cara a verano, a mediados, finales de junio, sabremos cómo ha ido el fármaco a nivel de eficacia para bloquear COVID-19 en estos 200 pacientes.
Oiga, es muy arriesgado contestar a la pregunta de en esta fase 2, ¿qué primeras impresiones están teniendo?
Es muy prematuro, no arriesgado, porque como empezó hace apenas unos días, no puedo contestar a esta pregunta. De hecho, no puedo saber si el fármaco va a ser el fármaco definitivo, ni creemos que vaya a ser el fármaco único o el fármaco definitivo que podamos ver ante COVID-19. Lo que sí que podemos ver hasta ahora es que el fármaco está actuando, como le comentaba, sobre la puerta de entrada del virus. Esta es una estrategia como podrían ser, como usted bien comentaba, las vacunas, que actuarían de otra manera, de una manera preventiva y a más largo plazo. Y este fármaco lo que sería efectivo, si es que todo funcionase y fuera perfectamente bien, sería para intentar bloquear y disminuir la capacidad del virus una vez ha entrado en nuestro organismo.
Entiendo. Doctora, usted lidera al equipo de científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña en esta investigación, pero sorprendentemente, al menos me sorprende a mí, que ningún hospital español va a participar en el ensayo clínico. Se va a desarrollar en Australia, Alemania, Dinamarca. ¿A qué se debe la ausencia de hospitales de España?
No, mire, esto ha sido como cada cosa que estamos escuchando, afortunadamente, por otra parte, en investigación en COVID-19, es fruto de una colaboración que ha surgido hace muy poco tiempo, surgió en febrero. Los investigadores que estaban trabajando en este proyecto en Suecia no tenían un cultivo celular o no tenían un modelo para probar el efecto del fármaco. Ahí fue cuando nos pusimos en contacto y pusimos a disposición de la colaboración nuestro modelo, estuvimos hablando y hemos realizado todo ese trabajo en colaboración con ellos. Las fases que comentábamos, clínicas, vienen pautadas de hace más tiempo del que estamos nosotros colaborando. Entonces, esta fase 2 se va a realizar, como usted decía, no en Australia, en Austria, en Alemania y en Dinamarca. Estamos actualmente hablando para ver si todo fuera bien, ¿no? Pues que en la fase 3-4 el fármaco pudiera de alguna manera también llegar a suelo español.
Correcto. Dos para terminar. A raíz de una respuesta que me ha dado, hay un pensamiento que me golpea, me presiona en la cabeza y me gustaría que me liberara de esa presión. Dice que este fármaco, si fuera un éxito, lo que pretende es bloquear, impedir que el virus entre. ¿Eso no se parece en gran medida a lo que hace una vacuna?
La vacuna lo que haría sería que en ausencia del virus, como estaríamos en este momento ahora, ¿no? Nos tendríamos una capacidad de generar unos anticuerpos por si el virus está otra vez en el ambiente, poder luchar contra él. El medicamento actuaría o lo administraríamos, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos casos todavía activos de COVID-19. Vamos a actuar con este fármaco durante las fases, ¿no? Como ahora en esa pandemia. No se administraría, tiene un efecto a corto plazo para la infección. La vacuna la administraríamos en el momento óptimo, es decir, en el momento en el que la vacuna estuviera disponible, y evitaríamos que en cualquier momento tuviéramos infección debido a este virus. Estaríamos protegidos. Las vacunas pues tienen efectividad durante 2, 3, 4 años, ¿no? Y tenemos que ir poniendo repeticiones de esas vacunas para que el cuerpo siga teniendo esta memoria si el virus vuelve a entrar en tu organismo. Este medicamento actúa como un fármaco, es una medicina que actuaría
en el momento en el que uno está enfermo, ¿no? Como si uno tuviera pues una gripe, ¿no? Y tuviera que tomarse esta medicación.
Termino con esta pregunta. En este momento están en fase clínica de pruebas. Sabemos que para que un medicamento se pueda poner en el mercado es necesario un largo proceso de ensayos. ¿El hecho de que sea tan urgente frenar esta pandemia podría acelerar ese proceso médico burocrático? ¿Se podrían acortar las fechas? Las autoridades, no digo que sean más laxas, que sean menos estrictas, pero sí evitar mucho proceso burocrático. ¿Esto es razonable pensarlo?
Mire, yo soy bióloga, trabajo en un laboratorio de investigación básica, tengo mi propio laboratorio de investigación básica, no trabajo en estas en lo que sería pues la parte de regulatoria o la parte que llevaría en este caso, por ejemplo, en España aquí la Agencia Española del Medicamento, etcétera. Mi opinión personal es que las fases no se van a poder acelerar. Esa laxitud que a veces se ha planteado en algunas cosas, yo creo que, ante todo, todos los estudios clínicos son muy rigurosos. Y me sorprendería mucho que se pudiera adelantar, ¿no? Un ensayo clínico tiene diferentes fases y las fases lo que hacen es, dentro de cada fase hay lo que se llama el punto final, ¿no? El punto en el que empieza la fase 2, por ejemplo, ahora, y esta fase va a concluir. Estas fases están normalmente pues revisadas y evaluadas por comités expertos. Yo no creo que para este caso ni para otros muchos vayamos a ver una laxitud o más permisividad, justamente porque estamos en una situación que es muy grave y en la que tenemos que ser muy cautos, muy vigilantes y tenemos que hacer cosas que estén muy bien hechas. Entonces yo confío mucho en las agencias reguladoras, sobre todo la española, que es con la que hemos tenido más oportunidad de interaccionar, no en este proyecto, sino para otras cosas, y yo creo que vamos a ver que las cosas se hacen pues de una manera bastante consensuada y una manera bastante prudente.
Doctora Nuria Montserrat, muchísima suerte con ese fármaco. Ojalá que pronto pueda llamarla para felicitarla y para que todos nos felicitemos. Gracias, ha sido muy amable. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.
Año 2015. Bill Gates, cofundador de Microsoft. Sin necesidad de pánico. No tenemos que esconder latas de espaguetis ni meternos en los sótanos. Pero sí tenemos que actuar ya, porque el tiempo corre. Si hay algo positivo que puede derivarse del ébola, es que pudo servir de alarma temprana, de despertador, para que nos alistemos. Si empezamos ahora, tal vez estemos preparados para la próxima pandemia.
Este es el exhaustivo informe que te hemos querido preparar para que pudieras cotejar desde muchos puntos de vista esta realidad que estamos viviendo. Nos encontramos la próxima semana. Cuídate, cuídanos. Suerte. Hasta la semana que viene.
Que me ayudó a subir más peldaños.